En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al anochecer de este lunes 2 de diciembre de 2013, un día en el que hemos vuelto a constatar, como, en fin, acontecimiento informativo sobresaliente, hemos vuelto a percibir con claridad la incapacidad gubernamental para prevenir las cosas. Es decir, es evidente que ha sido una tragedia, y esto ya lo hemos comentado hasta la saciedad, y no hay día en el que no haya una noticia que tenga directo o indirectamente que ver con la derogación de la doctrina Parot. Es una desgracia, ya no se trata tanto de saber si había sido evitable o no hubiera podido ser evitable. Es evidente que eso, chico, pues desgraciadamente agua pasada no mueve molino, y ya hemos dedicado muchísimo tiempo a analizar esa cuestión. Pero también es verdad que esta es una noticia que cada día tiene su pequeña secuela. Y hoy no sé si es tan pequeña la secuela, la que os voy a contar como primera providencia informativa interesante. ¿Por qué? Pues porque afecta directamente a la seguridad de 1.500 personas, que son las personas que están viviendo en un pueblo pequeñito que se llama Almadén de la Plata, en la provincia de Sevilla, que es donde viven los padres del loco del chándal. El loco del chándal, que no estaba loco, aunque sí que iba en chándal, es un personaje del que ya hemos oído hablar muchas veces. Es un tipo que agredió a 16 mujeres y que fue condenado a 175 años de prisión por un asesinato con alevosía, 6 asesinatos con alevosía en grado de frustración, un homicidio en grado de tentativa, 3 delitos de lesiones, un delito de agresión sexual y otro de hurto. O sea, la hoja de servicios de este personaje a la causa del mal, como veis, está repleta. Y el gobierno sabía que iba a salir, lo sabía con anterioridad. Y tenía la obligación de saber que una vez fuera puesto en libertad, esta persona, como ciudadano civilmente libre, tenía la posibilidad de irse o donde él vivía antes, cuando, de entrar en la cárcel, es decir, a Martorell, o a donde vivían sus padres, es decir, Almadén de la Plata, provincia de Sevilla. Cuando se conoció la noticia de que iba a salir en libertad, los primeros que le llevaron el grito al cielo fueron los de Martorell. Y dijeron: oiga usted, no tenemos ninguna ganas de ser los vecinos de este personaje. Por lo tanto, hagan ustedes el favor de extremar las precauciones. Como Martorell es un pueblo más poblado, es un pueblo que tiene más habitantes y que tiene, digamos, más entidad, no solo por el hecho de tener un mayor número de habitantes, sino por ser más grande en todo y por estar en una comunidad autónoma especialmente protegida, etcétera, etcétera, pues aquello no dio lugar a ningún tipo, que yo sepa al menos, a ningún tipo de escena de desgarro. Pero lo que está pasando en ese pueblecito andaluz es bien distinto. ¿Por qué es bien distinto? Pues porque ese es un pueblecito andaluz que ni siquiera tiene el cuartel de la Guardia Civil regularizado. O sea, allí va la pareja de la Guardia Civil cuando puede, cuando ocurre algo, cuando les llaman, es decir, cuando ya es tarde. No hay ningún tipo de prevención. Son 1.500 vecinos, por tanto, que están viviendo al pairo. Y que lo que quieren, sencillamente, es algo que les dé una cierta sensación de protección. A poder ser, no por la vía declarativa, sino por la vía de los hechos. Bueno, pero hoy hemos asistido al espectáculo lamentable de ver cómo, ni por vía de los hechos, ni tampoco por vía declarativa. O sea, no ya es que el gobierno central no haya tomado ninguna medida diciendo, bueno, en previsión de que este señor vaya a vivir allí, pues hombre, voy a restablecer el servicio de vigilancia de la Guardia Civil, al menos durante un tiempo, o lo que se pueda hacer. No es que no lo haya hecho, no, es que las autoridades, en este caso no del gobierno central, sino las autonómicas del gobierno andaluz, se han permitido el lujo de decir que tampoco es para tanto, chico. Que este hombre ha estado unos años en la cárcel y que en la cárcel a lo mejor se ha rehabilitado y que lo mejor que podemos hacer es darle una oportunidad al tipo en cuestión. Esto es lo que ha dicho el consejero de Justicia de Andalucía, Emilio de Llera.
Un mensaje en principio de tranquilidad, porque una persona que ha cumplido ya el tiempo de prisión que ha cumplido, la finalidad de las penas privativas de libertad es la rehabilitación y la reinserción. Hay que darle la oportunidad de reinsertarse.
Bueno, naturalmente el alcalde de la localidad no está en absoluto en esa tesis. Es decir, el alcalde de la localidad de Almadén, que se llama Jesús Luis Vidal, ha sido entrevistado por Dieter Brandão en esta casa, en esta tarde, y cuando le han preguntado por la peligrosidad del personaje, del individuo en cuestión, del loco del chándal, pues el alcalde ha dicho, mire usted, yo me tengo que fiar de lo que dicen los informes que han hecho en las propias instituciones penitenciarias antes de soltarlo. Y esos informes hablan de que es un individuo peligroso.
Realmente estamos ante un individuo que se ha negado siempre a recibir cualquier tipo de tratamiento. Entonces, este individuo no está ni rehabilitado, ni reeducado. Como bien dicen los técnicos de la cárcel, es un hombre altamente peligroso y que puede volver otra vez a ejecutar cualquiera de las actuaciones que ha realizado. Y que lo dice que tiene un riesgo extremo de atacar nuevamente a mujeres.
Estamos, por lo tanto, ante dos posiciones, digamos, claramente contrapuestas, ¿no? Es decir, está la posición del ministro de Justicia, vamos, del ministro, del consejero de Justicia de la autonomía andaluza, diciendo, oiga usted, yo confío en el sistema penitenciario español que está orientado para la rehabilitación, porque vamos a negarle esa virtualidad, vamos a darle una oportunidad, una chance, a ver si hemos conseguido hacer de este personaje un hombre de provecho. Y luego está lo que acabamos de escuchar en nombre del alcalde. ¿Qué haríamos si no escucháramos a ninguno de los, digamos, protagonistas políticamente implicados y acudiéramos directamente al experto? Es decir, oiga usted es psiquiatra forense, sí. ¿Usted conoce el cuadro clínico de este personaje? Sí. ¿Usted tiene los antecedentes y el historial de cómo se suelen comportar este tipo de personas? Sí. Entonces, ¿usted qué haría si tuviera que decidir entre el argumentario que acabamos de escuchar, entre el consejero de Justicia y el alcalde de Almadén? Bueno, pues esto es lo que le hemos planteado hace un par de horas en este programa a José Miguel Gaona.
Tiene una personalidad, un trastorno de personalidad antisocial, es decir, lo que vulgarmente siempre se ha denominado como psicópata. Pero encima, además de tener este eje en su personalidad, tiene otro tipo de cuestiones, que también una tendencia, una pulsión sádica sexual, y encima, para complicar las cosas, un sentimiento de inferioridad frente a las mujeres. Con lo cual, evidentemente, yo sé que esto puede sonar raro que coincida una persona, pero es todo lo contrario. Justamente porque coincide una persona entre millones de españoles, este individuo está donde está.
Bueno, pues las personas que viven en ese pueblecito están preocupadas, como es lógico y natural, y hoy se ha convocado una manifestación, una concentración, por decirlo de alguna manera, porque no es exactamente una manifestación, una concentración en la que estaban llamados todos los vecinos de Almadén de la Plata. Bueno, al final sabemos que el 10% de la población, no sé si es mucho o poco, el 10%, uno de cada 10, 10 de cada 100 han querido acudir a esa concentración y por lo tanto se han concentrado unos 150 vecinos de los 1.500 que componen la totalidad de la población y han colgado dos pancartas, todos unidos contra el loco del chándal, decía la primera, y por la seguridad de nuestro pueblo necesitamos guardia civil que nos proteja. Este era el lema de esas dos pancartas que se han podido ver esta tarde en el pueblecito. La pregunta es, ¿necesitan protección? Es decir, ¿este hombre, según la reconstrucción que se puede hacer por vía estadística o por vía científica o por vía estimatoria, no lo sé, de su comportamiento, esta persona corre o está en grave riesgo de reincidir y, por lo tanto, de suponer una amenaza para esta gente. José Miguel Gaona ha sido en este punto ligeramente, pero solo ligeramente, tranquilizador.
Algo bueno que tienen los psicópatas, si se puede decir algo bueno, es que son sensibles a la vigilancia. Es decir, si un psicópata se sabe vigilado y sabe que en un momento dado, en caso de que incurra otra vez en un delito, etcétera, etcétera, se le va a capturar, es muy probable que se abstenga. Pero claro, esto último, realmente no sé qué tipo de mecanismos habrán puesto en funcionamiento para vigilarle, ¿no?
Bueno, naturalmente he dicho ligeramente tranquilizador, porque esto no disipa ni muchísimo menos con carácter definitivo esa amenaza potencial. Es más, durante la conversación que he mantenido con él, el propio José Miguel Gaona decía: conforme se vaya relajando, conforme se vaya sintiendo más seguro, menos perseguido, menos centro de la atención, más posibilidades habrá de que el hombre vuelva a las andadas, ¿no? Y vuelvo a insistir, si yo viviera en ese pueblo, pues no sería en este momento ni una persona feliz, ni viviría tranquilo. Y si tuviera hijas, mujer, hermanas cerca, pues todavía muchísimo menos. O sea, que esto es lo que hay y ya está. O sea, es decir, ahora, me ha hecho gracia porque el pobre alcalde decía: bueno, oiga usted, yo soy pueblo pequeñito del PP, pero hombre, a lo mejor al ser yo del PP me echan una mano la delegada del gobierno en Andalucía, que también es del PP porque lo nombra el gobierno, a lo mejor el ministro del Interior, que es del PP, me puede echar una mano y puedo yo acudir aquí a mis pobres convecinos a decirles: mira, ves, alguna ventaja han tenido que me votéis y he podido conseguir esto. Pues es que no tiene esto trazas ni siquiera de que le vayan a dar esa pequeña migaja. Vamos, migaja desde el punto de vista político. Lo importante no es lo político, naturalmente. Lo importante es pues que un gobierno, cuando tiene que enfrentarse a esta situación, tiene que contemplar estos escenarios y tiene que ver en consecuencia. No hay dinero, no es posible. Bueno, pues entonces no haga usted cosas que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos, o plantéeselo de otra manera, o haga usted lo que mejor tenga que hacer, que para eso le pagan, para eso es gobierno, pero haga algo, no se quede cruzado de brazos, que es desgraciadamente lo que hasta este instante ha hecho. Esto por lo que respecta a la noticia principal del día. Ahora 10 y 14 minutos, 9 y 14 minutos en la Comunidad Canaria, conviene que conozcamos también otras noticias que también hoy han estado llamando a la puerta del escaparate. Leticia Vaquero, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Comenzamos hablando del PSOE, que hoy desde primera hora de la mañana ha insistido en que el Partido Popular está haciendo una campaña contra los sindicatos, contra todos, dice, no solamente UGT y Comisiones Obreras. Luego seguiremos hablando del gobierno vasco, que dice que no debemos confundir un homenaje etarra con aplausos y con un evento así un poco festivo, ¿no? A modo de recibimiento cuando uno de ellos ha salido de la cárcel. Y después seguiremos también hablando, porque por orden cronológico así tenemos que hacerlo, de Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, que ha dado una conferencia en el Club Siglo XXI, ha alertado de una posible fragmentación en la base electoral del Partido Popular, según lo que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no? La casta política, ¿cómo está? Los ciudadanos no están tan contentos, pues eso es lo que ha venido a decir Ana Botella.
Bueno, pues empecemos con esa especie de pugna entre Partido Popular y Partido Socialista, a ver quién quiere proteger a los sindicatos y quién quiere atacarlos. Si esto es como el viejo cuento, ¿no? Si te vas al Partido Popular es que es el PSOE el que quiere ampararlos. Si te vas al PSOE es el Partido Popular el que quiere atacarlos. Al final, ¿cuáles son los datos informativos sobresalientes?
Los datos es lo que justamente ha dicho esta mañana la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano. Ha dicho que su partido ve bien que el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, haya dimitido. Lo hizo el viernes. Pero, por otro lado, lo que hace es acusar al Partido Popular de estar detrás de esa campaña contra los sindicatos. Vamos a escucharla.
Son dos cosas distintas, entiendo. Nos parece perfectamente correcto que el secretario general de la UGT de Andalucía haya asumido responsabilidades y haya dimitido, y nos parece perfectamente confirmable que este gobierno la emprende contra todo el mundo, no solamente contra los sindicatos.
Pero, Luis, también ha habido tiempo para que Elena Valenciano explicara una proposición no de ley que van a presentar los socialistas esta próxima semana para denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Esto supondría una ruptura tras más de 34 años de vigencia, y además propone que el gobierno presente en 6 meses una ley orgánica amplia, ha dicho, que regule la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Nos lo cuenta nuestra compañera Ketty Garat. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un anuncio barra amenaza recurrente en los cónclaves del PSOE de los últimos 2 años y enmarcado tras la ofensiva laicista del anterior gobierno socialista. La cruzada contra la Iglesia para denunciar los acuerdos con la Santa Sede se ha presentado esta tarde en el registro del Congreso en forma de proposición no de ley. Elena Valenciano, número 2 del PSOE.
Presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que proceda de inmediato a la denuncia de los acuerdos entre España y la Santa Sede. En estas 3 décadas y media, el perfil de la sociedad española ha cambiado mucho. Hoy tenemos una sociedad que se ha hecho mucho más secular, incluso más laica, y por otra parte mucho más plural, en el sentido de que hay mucha gente que profesa otras confesiones religiosas distintas de la mayoritaria.
Quieren los socialistas que todos los actos del Estado, incluidos los funerales, sean aconfesionales para atender a esa pluralidad. Sin embargo, sus primarias se retrasan y el motivo no es otro que la Navidad.
El Comité Federal no es en diciembre ni es las primeras semanas de enero, porque sabe usted, hay una cosa que se llama la Navidad. Cae como una losa, ¿no?, sobre los calendarios de todo el mundo. Entonces, en Navidad no vamos a hacer el Comité Federal. La primera semana estábamos prácticamente en las colas de la Navidad, puesto que el 6 era fiesta. Así que el día 11, para que ustedes no se aburran, vamos a hacer el Consejo Federal de Libertades y el día 18 vamos a hacer el Comité Federal.
Añaden fuentes de la Dirección Federal en Ferrat 70, seremos laicos, pero no gilipollas.
Acá es un contrasentido, como Dios manda. O sea, oiga usted, secularicemos el país. Ahora, la Navidad que no me la toquen. Usted comprenderá que yo puedo decir que hay que denunciar los acuerdos con la Santa Sede, que cada vez hay menos católicos, que cada vez hay más pluralidad religiosa. Pero, chico, la Navidad es la Navidad. Y por tanto, si hay que interrumpir lo de la Navidad, se interrumpe la Navidad. Bueno, como argumento de coherencia interna no parece que sea el más sólido, pero ya sabemos que, en fin, la coherencia no siempre va de la mano de los partidos políticos. Sepamos ahora, si nos lo puede contar Leticia Vaquero, como es lógico y natural, qué extraña circunstancia puede permitir que el gobierno vasco diga que no hay que confundir lo que es un recibimiento con lo que es un homenaje. Ardon deseos.
Bueno, pues justamente esas declaraciones las ha hecho hoy Luis, la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, doña Estefanía Beltrán de Heredia. Ha dicho que también le molestó personalmente las declaraciones que hizo el ministro del Interior el pasado viernes. Dijo que no midió sus palabras cuando puso en cuestión la actuación de la Ertzaintza y asegurara que los recibimientos no hubieran tenido lugar si la Policía Nacional o la Guardia Civil hubieran sido los responsables de estar en esos homenaje, según el resto de los mortales, ¿no? Así lo vemos. Vamos a escuchar lo que decía doña Estefanía Beltrán.
Hay 6 denuncias en la Audiencia Nacional. Veremos a ver qué resuelve la audiencia. Tenemos experiencias de este tipo también, ¿no? De denuncias, y luego sabemos también cuál ha sido la resolución de la audiencia. Por tanto, bueno, insisto, la Ertzaintza actuará y sigue analizando, investigando las situaciones, y actúa cuando tiene que actuar y en el modo que tiene que actuar.
O sea que estos recibimientos no cree que puedan ser considerados delictivos.
Entendemos que no.
Pues que además hoy, Luis, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dicho que solo ha recibido información de estos homenajes, recordemos que eran 6 la semana pasada, solo ha recibido de 4 de ellos, y que se trata de una información escasa e insuficiente. Dicen los investigadores de la audiencia que son escuetas, que aportan pocos datos sobre esos homenajes, por ejemplo, cuántas personas participaron, no se sabe. Quiénes fueron, tampoco se sabe. No hay ni una sola identificación. Por todo ello, dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no, de momento no pueden decir si ha habido enaltecimiento del terrorismo en esos actos. Y lo que hacen es instar a la delegación del Gobierno y a la Ertzaintza a que elaboren informes un poco más amplios donde contengan todo ese tipo de informaciones.
Bueno, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué les vamos a hacer? Todavía tenemos que conocer detalles de lo que ha dicho la alcaldesa de Madrid en el Club Siglo XXI y, sobre todo, qué tipo de ambiente es el que ha sido capaz de concitar. Ya sabéis que el Club Siglo XXI, de un tiempo a esta parte, vuelve a ser como uno de los focos, digamos, de actividad parapolítica. sea, no estrictamente un foro político, porque por ahí circula mucha gente, pero están acudiendo gente de mucho relieve y alrededor de esas personas están montando pues viejos conciliábulos que recuerdan lo que fue originalmente el Club Siglo XXI. Hoy le tocaba el turno a una mujer controvertida que está en el ojo del huracán, que no se sabe si va a ser alcaldesa o no va a ser alcaldesa. Bueno, eso dependería en todo caso de los votantes. Lo que no se sabe ni siquiera si va a ser candidata a alcaldesa. Y también es bueno saber quién ha estado, quién no ha estado, quién la ha arropado, quién no la ha arropado, etcétera, etcétera. Detalles.
Pues sí, la alcaldesa de Madrid ha dicho lo primero, que las políticas llevadas a cabo por el gobierno actual están fragmentando la base del partido. Lo ha dicho delante del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del vicesecretario general del PP, Javier Arenas, y del presidente regional, Ignacio González, entre otros muchos cargos municipales, regionales y estatales. Considera Botella que su partido parece que se ha despegado de su idea inicial y que ahora pues está empezando a ver esos resultados en las encuestas. Dice que no solo se trata de castigar las conductas reprobables, ¿no?, como la corrupción, sino también hacer frente al secesionismo catalán y a la derogación de la doctrina Parot. En este punto ha dicho, está haciendo que decenas de los más peligrosos criminales se encuentren repentinamente en la calle. Dice que estos temas son algunos de las causas de la desafección de la población por los políticos, tanto es así que decía, muchos creen que la política les está fallando. Algo tenemos que hacer para intentar que los ciudadanos no nos vean así. Dice Botella también que la recuperación económica es solo una parte importante del proyecto del PP, pero que tenemos que estar todos juntos, que si no es en el marco de una continuidad de la nación española, todo esto carece de sentido. También ha hablado de su labor municipal, diciendo que bueno, ha llegado a un ayuntamiento con una deuda superior a los 9.000 millones de euros y que ha tenido que tomar unas medidas bastante difíciles.
Bueno, y alrededor de esta conferencia, como os decía al principio, pues se han visto caras famosas. Una de las personas que tenía que estar, porque su no presencia hubiera sido muy delatadora, era Alberto Ruiz Gallardón, el hombre que la precedió en el cargo de alcalde de Madrid y el hombre que, al saltar al gobierno, dejó libre el puesto que ella ocupa en este momento. Ella es alcalde de Madrid no porque haya ganado unas elecciones, sino porque corrió la lista después de que el ministro de Justicia se fuera al ministerio correspondiente. Bueno, hay quien dice que esa era una operación perfectamente planificada con suficiente antelación. Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que Alberto Ruiz Gallardón dice públicamente unas cosas y privadamente otras. En todo caso, no me interesa en este instante lo que haya dicho de la señora Botella. Me interesa lo que ha dicho de la elección del Consejo General del Poder Judicial, porque me parecen unas declaraciones francamente chocantes, por no decir abiertamente pendencieras. Comillas y leo. Hemos sumado a la legitimidad de los propios jueces y magistrados elegidos por sus compañeros la legitimidad del Parlamento. Creo que eso no es politizar con minúsculas, sino que es marcar con mayúsculas lo que dice nuestra Constitución. Cierro comillas. Luego ya, para aclararlo más, ha dicho que de dónde nos sacamos que los nuevos vocales son próximos a los partidos, que él ha mirado la lista con detenimiento y que no vea más de dos que sean cercanos a los partidos políticos, lo que demuestra que no quiero mezclar la publicidad con la crítica política, porque entonces sería una manera ya de hacer una tortilla francesa especialmente complicada. En fin, esto es lo que ha dicho Gallardón, pues con su pan se lo coma. 10:25, 9:25 en la Comunidad Canaria. Vamos a componer el panorama informativo con otras noticias destacadas también que nos resumen Leticia Vaquero y Carmen Arreaz.
La agencia tributaria ha dado por buenas 3 facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizón y, según el diario El Mundo, lo ha hecho para librar a la infanta de delito fiscal. Estas mismas facturas de la propia Hacienda las había considerado ficticias el pasado mes de junio, por ello las rechazó. Ahora, sin embargo, las acepta, porque si no lo hiciera, doña Cristina habría cometido un delito en el impuesto de sociedades al superar la cuota de 120.000 euros. Por su parte, los inspectores acusan a Hacienda de desobedecer al juez Castro. Carlos Cruzados, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Me hace extraño que, aun denominándola así, no hayan justificado en el informe por qué la incluyen, sobre todo cuando, como decía antes, el juez en su auto lo que pedía es que se excluyeran este tipo de gastos, ¿no? En todo caso, esta contradicción al no justificarse pues podría suponer el que el juez pues se supone que llamará a declarar a los peritos para explicar la misma, ¿no?
La Audiencia Provincial de Valencia ha intentado justificar hoy la puesta en libertad de Miquel Ricart, el único condenado por el triple crimen de las niñas de Alcácer en la calle desde el viernes. Ha dicho hoy que si hubiera seguido el criterio de la Abogacía del Estado, hubiera sido una prolongación de la privatización de libertad contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y a las leyes comunitarias.
La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha lamentado en una providencia su falta de medios materiales y personales para un caso que ya supera los 200.000 folios. La magistrada no ha podido reunir los documentos necesarios para elevar a la Audiencia de Sevilla el recurso de Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, exdirectores de presupuesto de la Junta, contra el auto del pasado 28 de junio que imputó en la causa a 20 exaltos cargos andaluces, entre ellos recordemos a la exministra Magdalena Álvarez.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, por esconder su fortuna de millones de euros procedente del grupo Marsans en el extranjero, para de esta forma no tener que hacer frente a las deudas contraídas con cerca de 10.000 acreedores. El auto dictado hoy por el juez Velasco se dirige contra otras 11 personas, entre ellas el actual propietario del grupo Marsans, Ángel de Cabo, y uno de los hijos de Díaz Ferrán.
Esta tarde ha comenzado el juicio contra el expresidente balear, Jaume Matas, por presuntamente haber presionado al hotelero mallorquín Miquel Ramis para que simulase la contratación de su esposa con el objetivo de encubrir un supuesto soborno de 42.100 euros aproximadamente. En su declaración, Matas ha subrayado que pidió al hotelero que contratase a su mujer como lo haría cualquier padre de familia. Por su parte, Ramis ha asegurado que le asignó un sueldo y un sitio, pero que a partir de ahí no hizo un seguimiento de su empleada.
El Tribunal Constitucional ha anulado la negativa del Parlamento Valenciano a que Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, comparezca por el caso NOS. De esta forma, el Tribunal ha admitido el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida al considerar que dos acuerdos dictados por la Mesa de la Cámara Autonómica vulneraron su derecho a la participación política y ordena a la Cámara que adopten otra resolución respetuosa con la Constitución.
El Departamento de Protección de Menores del gobierno mallorquín se ocupará de esclarecer el caso denunciado por un grupo de padres de un colegio en Inca, según el cual sus hijos de 7 años habrían sufrido abusos sexuales por parte de unos compañeros de 10 años. Estos les habrían obligado a hacerles felaciones y tocamientos durante las horas lectivas. Desde el centro escolar, la dirección reconoció estar informada de los hechos y matizaron que parece que utilizar la palabra felación es muy fuerte y que a lo mejor no sucedió exactamente eso.
Los inspectores de la Troika, formada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han comenzado hoy su quinta y última visita a Madrid para evaluar la situación de la banca, pero no conoceremos los resultados hasta el 16 de diciembre. Su llegada se produce apenas 15 días después de que los ministros de Finanzas de la zona del euro respaldaran el fin del rescate a la banca española en enero.
El gobierno de Ucrania reconoce la situación de descontrol, según ha asegurado hoy el primer ministro del país, Nikolai Azarov, tras las protestas de los opositores en Kiev. Los manifestantes estarían preparando un asalto al Parlamento y ya esta mañana un grupo de ellos ha conseguido bloquear todos los accesos a la sede del gobierno, impidiendo que los funcionarios pudieran acceder a sus oficinas. Las protestas estallaron hace una semana por la negativa del Ejecutivo a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Y en los deportes, el técnico madrileño Pepe Mel ha sido destituido esta tarde como entrenador del Real Betis por la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo y la necesidad de cambiar la dinámica de resultados. El conjunto verde y blanco solo ha obtenido 2 puntos en las 8 últimas jornadas. Su sustituto podría ser Juan Carlos Garrido.
Bueno, las 10 y 32 minutos, las 9 y 32, si estáis escuchando el programa desde Canarias. Don Javier Somalo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
En Canarias se nos escucha, ¿no?
Sí, una vez. Mucho y muy bien.
Pues eso es importante, porque cada vez que digo lo de hablar menos en Canarias, luego me quedo pensando, ¿y si en Canarias no nos oyen, para qué digo yo lo de hablar menos en Canarias?
Sí, sí, sí.
Ana Romero, bienvenida. Buenas noches. Y sí, a Carlos Cuesta lo saludo el último, porque ya lo he saludado el primero. O sea, que él ha estado ahí en lo de la economía.
Encantado.
Bueno, de lo primero, dejadme que le pregunte a Ana Romero, que ya está más sensibilizada con la la manera de ser de los andaluces, puesto que ella lo es. Si tú vivieras en Almadén de la Plata, provincia de Sevilla, y supieras que el loco del chándal va a ir allí a visitar a sus padres, ¿qué harías?
Pues cogerme el ave Sevilla y salir
corriendo. Eso describe efectivamente el modelo de los andaluces.
No, le venía comentando a mi colega Carlos Cuesta, que aparca su moto ahí en la explanada de Es Radio.
No, de muchas pistas, ¿de dónde aparca Carlos Cuesta?
Si no digas el color, que es mejor.
Bueno, mientras no se sepa dónde está Es Radio. Además, explanadas hay varias cerca de él.
Sí, pero moto hay una hoy delante.
Bueno, ¿y qué tiene que ver lo de la moto con este asunto?
Pues que es una explanada muy oscura y muy tenebrosa, y a las 10:30 de la noche, con tanto personaje suelto por ahí, tanto Ricard, tanto loco del chándal, he venido rapidísimo.
Bueno, lo de Ricard, si se confirmara que efectivamente iba a ir a la televisión, pero al final no iba a la televisión, ¿no?
Eso pues no leí ayer, que había sido acompañado a Madrid por dos periodistas, sí, pero... que estaban intentando convencerlo para ir a televisión. Eso sí debería de estar prohibido, fíjate. Yo pero... que soy libertad de expresión total, pero que ese ser...
Pero aquí hay,
televisión,
pero aquí hay dos debates.
Abominable.
Pero parece ser que sí que le grabaron, pero solamente nada más salir de la prisión. O sea, con el micrófono de qué opina, qué va a hacer a partir de ahora y ya está. Y eso no se ha emitido.
Bueno, pero aquí hay dos debates, insisto, que os planteo. Uno, pagarle porque salga. Cosa que hacen todas las cadenas de televisión. Si quieren conseguir en exclusiva las declaraciones de alguien, cogen, le secuestran, en el buen sentido de la palabra, le untan, le dan una pasta... Y entonces ese hombre, a cambio de la pasta, ese hombre, esa mujer, larga. Eso ha ocurrido y eso supuso, por cierto, el fin de un programa como La Noria, que hizo algo parecido y ya sabemos cómo acabó. Y luego está la posibilidad de que acuda sin cobrar un duro. Pregunto, ¿sería el mismo caso? Porque no. Yo creo que no, ¿eh?
A mí no me gusta ninguna de las dos, ¿eh?
Exacto, ninguna de las dos modalidades.
Yo prohibirlo no lo prohibiría, porque en el momento en el que tú generes una norma...
O sea, vosotros como periodistas podéis entrevistar a este personaje libremente y preguntar lo que queréis, si no, lo entrevistáis.
Yo no lo entrevistaría.
Pero,
entre otras cosas porque según los informes está completamente sin rehabilitar, o sea que es un tipo violento. Un psicópata que yo podría volver a delinquir
no
en cualquier momento, con lo cual yo no iría.
No te interesa saber si se ha arrepentido, que recuerda de aquello, porque lo hizo.
Sigue como en una nebulosa, sí, según leí. Porque lo leí en creo que fue en El Mundo, explicando que estuvo hablando todo el camino con los periodistas. Que
yo
lo
creo que no es lo mismo, ¿eh? Yo, desde luego, ni un duro por entrevistarle. Vamos
por
a ver si podemos llegar, que el tío encima ahora se haga. Pero entrevistarle, es decir... conocer su punto de vista de las cosas que ha hecho.
Yo es que, o sea, sé que a ti como periodista, porque ya lo hemos hablado alguna vez, sí te interesa. Yo distingo, sobre todo distingo delitos. Yo entiendo entrevistar a un delincuente del que se puede sacar información. Me refiero, el de que se puede sacar información, pues como ha hecho, exactamente, o como ha hecho El Mundo, o a Roldán en no sé dónde, lo entiendo. Lo que pasa, porque sí me interesa saber qué pasa por su cabeza y sobre todo contra él después o contra los que pueda tirar de la manta. Lo que pasa es que entrevistar a un psicópata, no, porque no voy a entender, nunca, jamás voy a entender lo que pasa por su cabeza, porque por eso es un psicópata y lo único que creo que se puede hacer es daño.
Y luego hay
por supuesto, pagándole ni de broma, pero el otro, digo, es una opción personal, pero una opción personal como tampoco me gustaría entrevistar.
¿Lo entrevistarías, Luis?
Pues yo no lo rechazaría, yo... Desde luego no le pagaría nada.
El día que lo vayas a entrevistar, avísame para no venir a la tertulia.
Yo creo que determinados delincuentes les tiene que interrogar un juez y punto. Y ya está, determinados. Bueno, porque luego... no voy a sacar nada más que profundizar en heridas.
Imagínate el dolor de la
cargarme familia. De odio. Entonces...
Claro, es que luego está ese otro elemento. O sea, ahí hay una parte...
Depende de la entrevista. Pues, entrevistarle no
simplemente
quiere decir...
verlo en televisión.
Ya, pero tú tienes una parte de daño que le vas a hacer. Vamos a ver, yo no lo haría, ¿eh? O sea, a mí particularmente, o sea, el tema de prohibirlo no me gusta, porque luego siempre te sale por ahí un político y te dice, ¿dónde pongo la frontera?
No, no
y casualmente te empieza a quitar las entrevistas de aquellas personas de las que puedes sacar información. Caso Roldán, caso, efectivamente, o sea, caso Amedo. A ver, yo no quiero ensalzarle a él, lo que quiero es saber quién le ayudó. Quiero saber quién estaba detrás, eso sí es una labor informativa. Ahora, a mí la sensación que puedes dar o el sentimiento que puedes despertar en las víctimas de regodeo en la historia, cuando yo tengo la sensación de que no vas a sacar gran información de una persona que es un psicópata, es un zumbao, está loco, ese señor está loco.
Si hay una persona con mayor condena en España que Jamal Zougam, no sé ya los miles de años que tiene, y yo desde luego me encantaría entrevistar.
Una entrevista espectacular para saber qué ha pasado ahí, claro, es que es muy distinto.
Bueno, también tampoco sabemos lo que pasó aquí, ¿eh? O sea, este es uno de los dos.
Anglés no se sabe dónde está. El último que dio pistas sobre su paradero fue Emilio Rodríguez Menéndez, mintiendo en el diario. Ya.
Yo no quiero convertir esto tampoco en el asunto estelar, pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que... Vamos a ver. Preguntar no es ofender. Bueno, o sea, es que también depende de lo que contestara el tío. O sea, pero imaginaros por un momento que quiere pedir perdón o que se muestra arrepentido o que... ¿por qué no?
Hombre, lo que pasa es que en la cárcel ya dijeron que no, que de arrepentimiento ninguno. O sea, el único detalle es lo que tú dices, de inglés no se sabe absolutamente nada. Pero también es verdad que todos los años que está en prisión este hombre no ha dicho nada sobre inglés. Con lo cual tampoco íbamos a conseguir muchas pistas.
De repente lo niega, según leí, de repente...
Y no es porque lo humanices, ni porque nada, es porque yo creo que le das una...
Bueno, de todas maneras esto es porque venía por allí. Yo creo que la cuestión de fondo, una vez más, ahora hablando en conjunto y haciendo un balance de lo que ha supuesto toda esta terrible itinerancia de gente que sale de la cárcel, este rosario de personas, unos etarras, otros...
Y espérate, perdona, que no ocurra nada, claro. Que ninguno de ellos reincida,
por
porque es que entonces ya
pues
es lo que cada dicen
los psicólogos ya los
Pero
hemos escuchado.
El problema no es ese. El problema es que, hombre, yo creo que... Hasta ahora, lo que yo he oído por parte del gobierno es, mire usted, yo no tengo más remedio que aplicar la ley, esta es una sentencia que me ha dolido mucho, te lo podrás creer o no, yo no me lo creo, pero bueno, tienen un discurso. Y naturalmente, bueno, pues había que soltarlos. Pero ya llega el momento de decir al gobierno, mire usted, cuando usted va a poner en libertad a estas personas, usted tiene que pararse un momento y antes de ponerlos en libertad, pensar en las víctimas y pensar en lo que va a pasar. Por ejemplo, lo que pasa en este pueblecito que le preguntaba a Ana Romero, ¿no? 1.500 habitantes tiene ese pueblo y no tiene ni siquiera una pareja estable de la Guardia Civil. Entonces, hombre, tú dices, yo, gobierno, voy a sembrar la inquietud en 1.500 ciudadanos que de repente van a tener que convivir con un personaje que, según me cuentan en las propias instituciones penitenciarias, no está rehabilitado, que es potencialmente un tipo peligroso, y ni siquiera les voy a dar la oportunidad de que se sientan protegidos. Bueno, no tiene usted derecho a eso.
Es, o sea, que no les ha preocupado nada, perdona Luis, el día después, y la prueba es... Esto que está sucediendo, y que está sucediendo también con las excarcelaciones de etarras, y que el ministro del Interior dijo que nos ocuparemos de denunciar, y no dijo que nos ocuparemos de denunciar y no valdrá para nada, Carlos Urquijo lo está diciendo, claro, no tienen competencia los guardias civiles, tienen que ser la Ertzaintza, dijo Carlos Urquijo en esta casa, no sé si habrá estado en esos recibimientos, que ahora resulta que son recibimientos y no son homenajes, y si ha estado, habrá sido de incógnito, es decir, casi formando parte del homenaje. Y la sensación de indefensión del ciudadano es esa. O sea, dices que no has podido hacer nada por no escarcelarle. Los escarcelas y reconoces al final que tampoco puedes hacer nada con los efectos perversos que tiene esa escarcelación en todas partes.
Sí, dicen las presiones que se ha activado un protocolo de seguimiento. En el caso de Ricard, que yo no sé exactamente...
Y un protocolo de seguimiento que yo me pregunto ahora...
Siguiéndolo detrás,
legalmente
a 2 metros.
Porque será con una orden judicial.
El ministro no lo explicó, pero yo me quedé con la expresión protocolo de seguimiento y me dio mucha curiosidad. Para mí la única seguridad que me da eso es que esté el tío exactamente a 1 metro detrás.
Y ahora resulta que hay que darle una oportunidad, que es lo que ha dicho que
lo de la,
el consejero.
Lo de las juntas de traca.
Que a este pueblo sí se podía enviar un par de parejas de la Guardia Civil, ¿no?
Además están
para que hagan turnos, digo, que mientras descansa una pareja, la otra esté...
Pues es que están poniendo en contraposición dos cuestiones que yo no veo dónde está el hecho del choque entre las dos. Dice, no, es que hay que darle una oportunidad. Bueno, la oportunidad que se la busque él exactamente igual.
El problema es que la va a aprovechar la oportunidad.
Claro, pero la cuestión de la garantía que tienes tú como Estado, que es obligatorio, que eso es, vamos, principio constitucional, tienes que garantizar los derechos y libertades de la población española. Y ahí tienes tu derecho a la integridad física y moral, tienes tu derecho a la libertad de circulación, tienes tu derecho a pasearte por una calle. Entonces, a partir de ese momento, no me cuente milonga, señor Estado.
Te van a decir que no, porque ya ha extinguido su pena.
Pero que es que no es cierto. Vamos a ver, yo, el día que Jorge Fernández estaba diciendo que no se podía hacer nada, yo estaba con uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los que han salido. Y se lo pregunté tal cual.
De los que han salido,
que no tienen
de los que ya no son.
De los que ya no están. No, o sea, exacto, de los que han abandonado la casa. Y él me dijo, oye, vamos a ver, artículo 136 del Código Penal pone clarísimamente que los antecedentes penales, por cuestiones muy graves, y todas estas lo son, se arrastran durante 5 años. Y se arrastran para algo. No se arrastran para que una persona quede manchada, se arrastran para que la policía pueda tomar medidas de seguridad precisamente en base a que esa gente durante esos 5 años tiene que tener un protocolo de cobertura especial.
Y la habilitan para muchas cosas.
Claro, pero que te quiero decir que a partir de ese momento, lo que pasa es que la pregunta es lo que decía Ana, es que alguien tiene que dar la orden. O sea, el policía, él, a su aire, no puede decidir ponerse a seguir a una persona. O hay un juez que te lo ordena en caso de que haya una acusación, en caso de que haya realmente un indicio de que ha cometido ya algo, ahí no puede ser a futuro, pero el Ministerio Interior sí puede dar la orden de que por un plan de prevención, no por una condena a la persona, no por una condena a Miquel Ricard, no por una condena al loco del chándal, sino por una protección de los colegios que va a haber en la zona donde va a estar esta persona, sí tiene no solamente la posibilidad, sino el deber de hacerlo. Que es que están obligados a garantizarte la plenitud de tus derechos.
Sí, que está generando
el ministro se lo quitó de en medio de una manera, dice, es que no podemos hacer nada porque esto sería anticipar una pena con efecto retroactivo a las que aparecen en la reforma del Código Penal. Es que no es una pena a esta persona, es que usted garantice que no va a violar a otro. Es que eso claro que lo tiene que hacer, ¿no? Es que lo tiene que hacer.
Por lo visto, es curioso. En el caso de Ricard, perdona, había rechazado incluso el tratamiento psicológico.
Sí.
O sea, que se niega en redondo. No,
y este también,
y el del chándal.
Y el llamado luego el chándal también.
Y sobre todo que hay asociaciones, creo que era Clara Campoamor, sí. que eran parte. Y que lo que decían es que todos los permisos que había obtenido eran nulos, porque es que son permisos que no estaban justificados en informes de nadie. Y el problema, y el gran problema, creo, y que los políticos no lo quieren afrontar en España, es el papel de la cárcel, que se sigue diciendo para todo el mundo que es reinsertarle a la sociedad. Y ya lo hemos dicho hasta la náusea aquí, pero para determinados delitos y para determinados delincuentes o psicópatas, la cárcel, la misión que tiene es apartarlo de la gente de bien y tenerlo aislado. Porque no se van a reeducar, porque incluso salen peor. Entonces, es apartarlo de la sociedad sana. Lo siento, pero es que es manzana podrida que no puede estar en el...
Sí, pero como para eso tendrías que reformar el Código Penal, y aunque lo reformaras, no podrías darle carácter retroactivo a la reforma.
Eso,
a este tío no lo vale tienes en la calle.
Eso.
Y no, el gobierno...
Que sí, estoy clamando...
Bueno, de momento él puede vivir. Ricardo. O donde vivía antes... No, tú estás hablando de Ricard, pero yo estoy hablando del loco del chándal.
Ah, perdón, es que estamos mezclando personajes. Es que el Mía Esplanada me ha conmocionado.
Bueno, pero vamos, los dos son potencialmente igualmente peligrosos. Y los dos están grillados. Y los dos tienen algo dentro que les mantiene una cierta... Primero, que no les resta responsabilidad, porque se han dicho todos los forenses que locos no están.
Son parafilias, pero
lo del loco del chándal tiene una parte de verdad, que es lo del chándal, y una parte de mentira, que es lo de loco. Loco no estaba, estaba un poco grillado y luego tenía un tipo de obsesión. En 2 años actuó contra 16 mujeres distintas, 175 años le habían caído al tío. Y está libre, yo creo que lo pillaron en el 93, estamos en el 2013, en 20 años ha
saldado ya.
Se ha rehecho, o sea, 175 años. Estos son los datos. Y con estos datos el gobierno puede hacer dos cosas. Es decir, ¿este tío dónde va a ir? Pues puede ir o a Martorell, que es donde vivía cuando lo pillaron, o donde viven sus padres, pero no tiene dónde caerse muerto. Y eso es en Almadén de la Plata, provincia de Sevilla, pueblito de 1.500 habitantes, dedicado a los cereales y con olivares interesantes, y creo que además hay algún repostero que hace unos postres caseros fantásticos, por lo menos tiene tradición. Bueno, pues hombre, ahí vamos a mandar a una pareja a la Guardia Civil, digo yo. Pues no, es que no hay ni siquiera pareja a la Guardia Civil. Esto es lo que a mí me parece que es verdaderamente preocupante, porque luego tú puedes decir todo lo que te dé la gana desde el punto de vista del discurso de que el Estado de Derecho, la garantía de los derechos, dar el vigilante pulso del gobierno para que ninguno...
Ha soltado al tigre en la aldea y se acabó.
Y luego, oye, que es que hoy mismo Soledad Becerril volvía a decir que no se había hecho todo lo que se podía haber hecho para haber impedido la salida de esta gente. La defensora del pueblo. Es que
esto es lo peor.
Es que hay una doble responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad porque incluso si hubiese sido una salida cero discutida y sin ningún problema, tú tendrías la responsabilidad de garantizar los derechos de tu gente. Con una persona que clarísimamente tiene un perfil de una criminalidad y de una potencialidad de peligro tremenda. Pero es que encima, cuidado, que es que encima no es que no esté nada claro. Yo soy clarísimamente de la postura de que, por supuesto, que se podía haber hecho por impedir o por retrasar la salida de esta gente. Entonces tú tienes una doble responsabilidad, la actual y la que tienes por la liberación de esta gente. Y tú estás diciendo que no puedes enviar a 2 guardias civiles a un municipio. En Martorell están igual. En Martorell están diciendo que quieren un blindaje de su protección, que no saben lo que va a pasar con este señor dando vueltas por ahí.
Pues claro, y al final lo que... De... decía Luis al principio, el que tenga mujer, hijas, hermanas, pues tendrá que protegerse. Y yo no digo de montar patrullas urbanas, pero claro, si ven que nadie les protege, se tendrán que proteger o enclaustrarse en sus casas.
¿Estás haciendo un llamamiento a la guerrilla?
No, estoy haciendo un llamamiento a que los políticos dejen de hacer el animal. Y yo creo que a estas horas...
De todas maneras, también te tengo que decir una cosa. Donde las dan, las toman. Ya sé que esto a lo mejor me supone algún que otro capón por parte de los oyentes. Pero hoy el alcalde de Almadén, que está muy bien, lo ha entrevistado Dieter Brandao, el hombre está muy bien, es un tío del PP, ahí pues un tío sencillo del pueblo, que lo que ha dicho es, mire usted, no tenemos Guardia Civil, que nos la traigan, ¿no?
Pero lo ha pedido.
Lo ha pedido. Pero ha habido... De momento nada. No le han dicho nada. El hombre la ha pedido, pero no le han dicho nada.
Bueno, haz un llamamiento. A lo mejor hay un voluntario, hay una pareja voluntaria que se ofrece, no sé. Podríamos hacer una colecta.
Si fuera la Guardia Civil, seguro que por proteger a esa gente, seguro que habría voluntarios para protegerles. Pero no es esa la cuestión. Han convocado una concentración en el pueblo. 1.500 habitantes. ¿Cuántos creéis que han ido?
1.400.
Tú dices 1.400. Carlos Cuesta no se moja.
No
compita si sabes la cifra. Demuestra que no hice el programa, gracias a Dios. En este caso, no, sin el experimento me hubiera salido 150 de 1.500. El 10%. No sé si es mucho. El alcalde estaba muy contento diciendo que es masiva. Tengo por ahí las declaraciones. En algún lugar de este mare magnum de papeles tengo las declaraciones del alcalde. Menos mal que tengo a Leticia Vaquero, que los encuentra antes que yo. Dice que ha sido una concentración masiva, el pueblo se ha volcado porque hay pánico ante el regreso de este hombre.
Hombre, que hay pánico está claro, han debido salir todos corriendo, no había ni uno.
Pero por eso te digo, que nosotros diciendo, pobre gente, pero el 10% ha ido a la concentración. Hombre, luego lo extrapolas y dices, pues no sé, si hubieran sido 400.000 en Madrid, o depende de cómo quieras hacer la contabilidad, tampoco está mal el 10%, para lo que es España. Pero son 150, o sea que tampoco parece que...
No, no ha tenido la publicidad suficiente, no lo sé.
Hombre,
en el programa de Dieter han averiguado si los padres quieren recibir al loco del chándal. Porque los a lo mejor padres... se niegan, están atrincherados y dicen que no.
No, yo lo único que te puedo decir de los padres es que ellos fueron los que avisaron
de que
podía ir al pueblo. O sea que ellos deben estar también ahí preocupados, ¿no? Pero bueno... Esto por lo que respecta a lo que el gobierno no ha querido proteger. Pero, y aunque sea un giro muy brusco, permitidme que lo introduzca, no ha querido proteger a los habitantes de este pueblito, al menos todavía. Pero ¿a quién ha querido proteger denodadamente hoy? A la infanta.
No, pensaba que estabas hablando de protección física, pero luego cuando he visto la cara de malo que has puesto,
hombre, es que me parece,
rápidamente me he imaginado,
me parece, es una que de
era
las
una
historias,
protección de otro
es
tipo.
Es una de las historias, comprendo que ya está un poco vieja esta hora porque ha sido portada del Mundo esta mañana, y por lo tanto todo el día lo hemos tenido que hablar. Pero se ha producido 24 horas de silencio ominoso. Lo único que he oído...
UPyD.
Lo único que he oído UPyD, es sí. UPyD, que ha hecho una pregunta, y luego a los de Gesta, a los funcionarios... que
haciendo una denuncia, ¿entra? Prácticamente.
Bueno, diciendo que, en fin, que verde y con asas.
El silencio es informativo también. No es que no haya habido reacción a la noticia, sino que el resto de los medios han obviado la existencia de la noticia.
Bueno, bien, pero el resto de los medios, porque vivimos en un periodismo papanata, donde no es noticia lo que nuestro
lo
medio
que
no
es
ha
tuyo.
Publicado.
Eso es una verdad como un templo. Sí, sí, Ana, eso es así. Si hay silencio, hoy. Estarán todos buscando para sacar algo propio mañana, porque si no lo has sacado tú, parece que no vale.
Yo en este tema...
Sí, porque no es una información... Es que, decir, al final tendrás acceso a otras cosas. Hoy ha hablado el Gesta, ha hablado aquí, ha hablado en el mundo, ha hablado en muchos sitios y a todo el que le quiera escuchar.
No, pero que yo estoy con Ana, que aquí hay un elemento adicional, que aquí se está cerrando filas clarísimamente. Esta historia que somos todos iguales, ya no ante la ley, sino ante el fraude...
Unos más que otros.
Unos más que otros, clarísimamente. Es
clarísimo, de hecho, bueno, a mí siempre me lo hacen ver.
Y además, ¿no? En este caso no se protege a la infanta, porque no es una protección. Es, se esconde a la infanta.
Mira, esto...
Datos. En el año 2007 se emiten 3 facturas por un importe total de 70.000 euros. Esas facturas son facturas de Izón a Diego Torres por un supuesto trabajo de asesoramiento. En noviembre de 2011, la Fiscalía, analizadas esas 3 facturas, dice que eso es una facturación ficticia. y posteriormente, en junio de 2013, es decir, prácticamente dos años después de que se pronuncie la Fiscalía, se pronuncia Hacienda en los mismos términos y dice que efectivamente eso es una facturación ficticia. Cinco meses después, es decir, ahora...
14 de noviembre, ¿no?
El 14 de noviembre, yo qué sé.
Se pronunció de nuevo y dijo que eran ok.
No, junio de 2000... Ahora, el 14 de noviembre.
Cambia el criterio y dice que está...
Los mismos tíos, ante las mismas facturas, dicen exactamente lo contrario. Después de dos pronunciamientos, insisto, en los que les acompaña el Ministerio Público. Y curiosamente, es lo que hay que quitarle al importe supuestamente defraudado por la infanta y su marido para que no llegue a la cota de delito fiscal.
120.000.
Sí, eso es así.
Con toda la desfachatez del mundo.
Con toda la desfachatez. Si estamos de unas facturas ficticias, llegamos a la inocencia ficticia y que nos la tendremos que tragar y ya está.
Tendrán que explicar de alguna manera por qué se ha cambiado de criterio.
Lo explicarán, no te preocupes, buscarán argumentos.
Algún argumento tendrán que buscar ese cambio de criterio tan llamativo.
Pero da lo mismo. O sea, es que entre la primera calificación en la que dicen que no se puede aceptar, además, yo creo que esto la gente lo va a entender enseguida. Siempre que tú quieres falsear un tipo de ingreso o de gasto, recurres a cruces entre dos sociedades, pero a que se vendan cosas o se contraten cosas que sean inmateriales, que no las puedas demostrar. Yo te he encargado una asesoría. Ya, ¿y quién demuestra que me has dado la asesoría? ¿No me has dado la asesoría? Sí. No, yo es que te pagué por unos consejos. Sí. Oh, maravilloso. A ver ahora cómo demuestro que me lo has dado o que me lo has dejado de dar. Bueno, pues las tres facturas corresponden a asesoría. Vale. Y la sociedad, además, qué casualidad, es una sociedad montada por el socio, por Diego Torres, que está en el mismo merengue que están los otros. Es decir, es un cruce clarísimo. En el primer momento dicen que no se puede tener en cuenta porque es evidente que están preparando una especie de facturas fantasmas para inflar la cifra y deducirse determinadas cuantías. Y posteriormente, que la única diferencia que hay es que ya se ve que con todo lo acumulado suman lo suficiente como para sobrepasar los 120.000 euros de fraude por año y entonces ya no es sancionable administrativamente, sino que pasa a ser delito, en ese momento es cuando cambian de criterio. Es que me da lo mismo el argumento que den ahora, porque son los mismos equipos que los de antes. Y el único hecho diferencial es que en estos momentos sumaban más de 120.000 euros.
Es muy grosero.
Me da lo mismo cómo lo justifiquen.
Es muy grosero.
Querrá saber a qué se ha debido ese cambio de
criterio. Bueno, pero...
Tendrá derecho por lo menos a...
Pero, y pues que llame a declarar a peritos. Yo supongo que...
Y a Diego Torres.
Por eso, pero...
Que llame, están... No, pero sobre todo que llame a Diego Torres. ¿Usted esto responde a un servicio que usted efectivamente prestó? ¿Sí o no?
Quiero decir, él ha pedido un informe a la agencia tributaria. Pues todos nos acordamos de Marino Barbero cuando pedía informes y nadie se los... Sobre Filesa, Malesa y Time Sport y demás. Y nadie se los daba. Y le negaban hasta las fotocopias. Que murió aburrido el pobre hombre.
Pero si es que...
Pues aquí, si se está bloqueando y haciendo lo mismo, bueno, pues entonces, juez, no es que tenga intención de imputar a la infanta, es que quiere llegar al final, pues está en su mano imputarla y de todas formas llegar a esa imputación o no por otras vías, pues si no es por la agencia tributaria, pues por los peritos y por otro tipo de testigos.
Pero yo voy a otra pregunta, vamos a ver, la agencia tributaria, todo este tipo de prácticas, cuando no es un contribuyente de la Casa Real, los descalifica.
Claro.
Porque considera que es evidente que es una cosa inmaterial, que no la puedes demostrar y que cuando ves que lo está utilizando para bajar la cifra, es una cosa que se denomina así, instrumentalización de determinadas facturas, facturas falsas.
Es un ardiz y
que
se
coge y se saca. Claro. Se denomina simulación, se denomina de 800 maneras en la Ley General Tributaria. Y en el común de los mortales eso se elimina. Entonces, ¿por qué en este caso concreto se está aceptando una cosa que además es que va a ser imposible comprobarlo? Porque tú ahora, ¿cómo demuestras que Diego Torres le dio o no le dio un consejo que valía 69.900 euros sumando tres facturas? ¿Y quién lo sabe? En un caso normal, ¿qué es lo que hace Hacienda? Directamente lo tumba. Bueno, en este caso no.
¿Y qué va a hacer el fiscal? Porque el fiscal también coincidió inicialmente en la valoración de que era una facturación ficticia. ¿Va a cambiar también el fiscal de criterio en correlación a lo que ha hecho Hacienda o no?
Que va a ser un cantejón.
Bueno, como la primera aparición del rey después de la operación va a ser con los nuevos vocales del Consejo General de Poder Judicial, pues a lo mejor resulta interesante esa foto.
¿Ves que les tiene que dar posesión?
Claro, claro.
De todas formas, recordemos que el fiscal Orrach pidió ya, que prácticamente hubo casi que amoldar el término, desimputar a una persona que no había petición de imputación antes de ver los informes de Hacienda.
Es
que ya lo pidió previamente a ver los informes. Claro.
Cada vez que sale este tema siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Al final es peor para la institución si que exista la impresión de que se está tratando de proteger. a la infanta Cristina porque es miembro de...
Yo creo que es general.
Y sobre todo, el segundo punto al que siempre volvemos es que en el minuto A ella tenía que haber dado el paso de renunciar a sus derechos, que son simbólicos, porque evidentemente nunca va a llegar a reinar, pero ayudaría muchísimo. Yo creo que le quitaría carga a todo este tipo de movimientos.
Sí, pero sería, dicen algunos expertos, como una especie de autoimputación. Es decir, si no. Yo renuncio a los derechos es porque...
Sí, parece una excusación.
Es porque, claro, yo estoy reconociendo en el fondo que he hecho algo malo y que como he hecho algo malo, pues merezco este castigo.
Bueno, no, aunque no haya hecho nada ella algo malo, pero... su marido.
Sí, cortar el incendio y que no llegue.
Están desaparecidos.
Cortar el incendio y que no llegue a la
corona,
¿no?
My friend. O sea,
no,
esto...
ya, sí.
Ahora yo de todas formas venimos aquí, claro, se está consiguiendo el desprestigio de la Casa Real con esta historia, pero también se está consiguiendo el desprestigio de Hacienda, es que venimos de la famosa historia de los DNIs invisibles, en los cuales tú realizabas operaciones inmobiliarias, los DNI de la Casa Real, los DNSIS, como decía Cristóbal Montoro, y resultaba que aquellas operaciones no pitaban en ningún caso, porque a mí me parece muy bien, ha habido un error, vale, si ha habido un error o no ha habido un error, lo cierto es que en la información que tenía Hacienda apareció una plusvalía. ¿Por qué no se le exigió la liquidación? Es que vuelvo a la historia. Cualquier contribuyente normal, tal y como está programado el ordenador de Hacienda, en el momento en el que se ve que se ha generado una plusvalía y tú no la has declarado, automáticamente pita. ¿Por qué no pito en aquella ocasión? Entonces yo me pongo en la piel de la gente que está en estos momentos haciendo los cálculos antes de cerrar el año, de qué meto un plan de pensiones, qué pago por el crédito hipotecario para ver si me deduzco o no me deduzco.
A cualquiera que le han hecho una paralela por
y está escuchando
por una
estas historias
¿no?
Y dice, pues me quedan unas ganas de pagar el impuesto de la renta de muchísimo cuidado.
No, si ganas no quedan ninguna, el problema es que lo tienes que pagar.
Aquí ya pasó
y parece que otros, cuando se les quita las ganas, se les permite la desgana.
Hoy ha habido otra noticia, Luis, que posiblemente tú la hayas seguido con interés, la muerte de Alfonso Armada, pensando en la Casa Real.
Ahora la comentamos si quieres, sí, ahora la comentamos. Vamos un momento a la publicidad y la comentamos si quieres. Bueno, faltan 24 minutos para que sean las 11 y media y las 10 y media en la Comunidad Canaria. Tú querías hablar del elefante blanco.
Bueno, no fue él, ¿no? No se sabe muy bien. Fernando Santiago.
No se sabe quién fue el elefante blanco y ese es uno de los secretos que dicen que Armada se llevó a la tumba.
Él dice que no lo era.
Hay muchas teorías sobre quién era el elefante blanco. Hay quien dice que era Armada. Y además no sería inverosímil, porque Armada... pues él intentó capitalizar ese golpe de Estado y tratar de convertirse en un jefe de gobierno de salvación. Concentración con ministros del PSOE, del PP, del PSAP, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ¿por qué te interesa lo de Alfonso Armada?
Bueno, me interesa, como todos los españoles, el 23F. Luego he visto que murió ayer y he estado leyendo todo lo que se ha publicado. Me ha llamado la atención que la única voz discordante de la doctrina oficial es alguien que se llama, seguro que lo conocéis, Francisco Medina, en el plural.com.
¿Veis que me he quedado encallado?
Y el resto, pues, se mantiene...
He leído también el de Bardavío, que también, pues oye, por datos no será...
El obituario nuestro.
Sí.
Él es un poco más, digamos, objetivo, ¿no? Sí. Todo el mundo lo culpa claramente... del 23F, Joaquín Bardavío deja abierto algunos interrogantes.
Hay muchos interrogantes abiertos del 23F.
Lo que pasa que luego está, pues eso, al analizar la figura de Armada es analizar la figura del rey también. Porque, pues eso, sobre todo en sus inicios. Quiero decir que cuando escribe, pues Bardavío, que es una maravilla leerlo, pero pues quizá protege más.
¿Ha habido pésame a la familia, por cierto, o no?
¿Perdón?
¿Ha habido pésame a la familia?
Pues por eso, cuando me has dicho por qué te ha interesado tanto, por muchos motivos, entre otros por su relación con el rey. Entonces hoy para la Casa Real ha sido un poco un quebradero de cabeza.
¿Qué hacer?
Porque la Casa Real sabe que en un caso como la muerte de Armada, haga lo que haga, va a ser criticada, porque este hombre estuvo 22 años al lado de primero del príncipe y después del rey. O sea que ahí hubo una relación humana que merece un pésame.
Yo creo que sí.
Merece un telegrama. Pero por otro lado, hubo un 23F... que si la Casa Real envía un telegrama, o peor aún, si mañana en su entierro hay una presencia de...
apoyo al golpista.
Pues sería, exacto, apoyo al golpista. Con lo cual han estado viendo cómo salir de un atolladero más y han optado porque fuera el jefe de la casa el que llamase por teléfono.
¿A quién?
Al hijo mayor de Alfonso Armada, que no sé quién es, aparte de su hijo mayor. y le ha dado el pésame en nombre de toda la familia.
O sea, que sí que ha habido pésame, entonces. O sea, efectos del protocolo,
eso es pésame. Ha habido un pésame diferente al que lo hay normalmente.
Por un conducto menos...
Más light.
Más, sí.
Que no deja rastro, vamos.
Sí, ¿verdad? Que no hay constancia.
Que queda ahí una llamada. Tal, que,
y a mí hoy me he pensado, ¿no? Que para el rey ha debido de ser un día difícil. Una persona que él tenía 17 años cuando Almada entró en su vida por primera vez.
Yo creo que eso sí que está muy contado, ¿eh? O sea, lo del 23F es un misterio, pero toda la relación de Almada con el rey está perfectamente contada por muchos testigos, además, muchos testimonios, muchos documentos. Y el enfrentamiento, ahí el que tenía un enfrentamiento a muerte con Almada era Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Y de, bueno, no voy a hacer propaganda de mi libro porque me parece mal, pero si queréis saber algún detalle tal, pues lo compráis.
Los que le llamamos Adolfo.
Tú cuentas en tu libro que Adolfo Suárez se negó a que viniera a Madrid y que el rey presionó a Sagún,
Agustín Rodríguez Sagún, estando
para que lo admitiera de vuelta un mes y pico.
No, para que lo nombrara segundo jefe de Estado Mayor.
En Madrid, que estaba en Lérida, ¿no? Dando
claro, 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 claro. Estaba
y
en
lo
Lérida.
Admitió un mes y medio antes.
Él estaba en Lérida, que es donde se supone, según algunos testimonios que no han quedado del todo claros, que fue donde recibía a todos aquellos políticos, algunos del PSOE,
Mújica,
etcétera, que iban allí a quejarse de la situación del país y que le calentaban la cabeza con que habría que tomar alguna determinación, alguna
un
solución.
Golpe de timón.
Los golpes de timón de Tarradellas.
¿No? Algo que enderezara la situación, etcétera, etcétera. Y bueno, se supone que eso contribuyó. Y luego Adolfo Suárez, que sabía quién era Armada, porque se había encargado de alejarlo del rey cuando había utilizado papel timbrado de la Casa Real pidiendo el voto para un partido, en aquel caso para la Alianza Popular. Aquello a Adolfo Suárez le había sentado cuerno quemado. Y fue la gota que colmó el vaso de una relación que ya estaba deteriorada, y entonces él impuso su criterio y lo alejó del rey. Y cuando volvió, yo creo que la más lista una vez más fue la reina. Y eso también se ha contado hasta qué punto la reina desconfiaba de Alfonso Armada. Incluso se ha hablado del protagonismo de la reina la noche del 23F, etcétera, ¿no?
Pero bueno, el instinto de Suárez, y también lo cuentas tú en los que le llamamos Adolfo, sobre el 23F era bien claro, mucho antes de que
sí, pero yo creo que ahí había instinto y había también información. Una de las cosas que os sorprendería si hicierais un ejercicio de hemeroteca muy sencillo, que es ir a la hemeroteca y coger los libros, es hasta qué punto esa sí que es la historia de un golpe anunciado. Si todo el mundo hablaba de rumores, de ruido de sables, etcétera.
Sí, pero bueno, lo cuentas en el libro, y el propio Alberto Recarte, estando en el equipo de Adolfo Suárez, lo dice, y tendrás la oportunidad de ver dimisiones y hasta un golpe de Estado. O sea, no es que fuera Vox Populi, es que se sabía perfectamente cómo se estaba fraguando. Y en lo que vienen después las dudas es en el tejerazo, que es lo que lo ensombrece todo, por la chapuza esta de cómo se hace ese golpe para un militar, y entonces se pasa página por eso, por el tejerazo, pero el supuesto anticonstitucional máximo este del que se hablaba, que había que provocarlo para luego cambiar, claro, luego ya si te lees un gobierno formado por Jordi Soletura, que venía de la Pirenaica, en Bucarest, y Tamames, y de vicepresidente del gobierno, es decir, presidente del gobierno en funciones y el otro no está, a Felipe González, pues ya dices, sí, caray, sí, no sé yo esto.
Estoy de acuerdo con Luis cuando dice lo de otro que se va a la tumba con un misterio, ¿no? Porque la última entrevista que él dio a la ABC, hace 2 años, cuando le preguntan, ¿cree usted que el rey se interesa por usted? Él dice, no sé si se interesa. Sí. O sea, ahí hay algo.
Él ha mantenido siempre una posición de extrema, vamos, desde su punto de vista, de extrema lealtad al rey. Porque él era un monárquico empedernido y se tenía como un código de honor militar, etcétera. Y si repasamos las declaraciones que hubo durante el proceso de los 23F, él hace unas declaraciones que son muy sugestivas, ¿no? Y que se limitan sencillamente a reproducir un refrán que yo, por cierto, utilizo muchas veces. En este mundo traidor, le dijo el juez,
nada
es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
Lógico.
Wow. Y de ahí surge la tesis, que por otra parte a mí me parece bastante plausible, de que Armada creyera que estaba haciéndole un servicio al rey cuando trataba de enderezar ese golpe,
su libro,
y de reconducirlo hacia otro lado. Y es probable que además él creyera que el rey estaba alentando el golpe de timón. Es más, no sería para nada extraño que el rey efectivamente en algunas conversaciones hubiera sido lo suficientemente equívoco.
Equívoco, no ambiguo, sí, pero claro, su libro es eso.
Algunas personas lo interpretarán en esa dirección. ¿Que se ha ido con el secreto de la tumba? No lo sé. O sea, yo no estoy tan seguro porque es muy probable, o sea, yo no descarto la posibilidad de que él haya escrito su versión, la haya dejado escrita, pero eso sí, con absoluta meticulosidad, dejando muy, muy claro.
¿De cuándo y de cómo?
Que hasta que no se mueran todos los que aparecen, etcétera, etcétera, por supuesto el rey y no sé cuántos, que no se publique. Eso no me extrañaría que lo hubiera hecho.
Pero de todas formas, en esto de al servicio del rey, al servicio de la corona, que además es el título de su libro, del que es un libro densísimo, el que escribe con muchísima documentación, que escribe mientras está en la cárcel.
El poco tiempo que pasó
en la cárcel. El poco tiempo que pasó en la cárcel porque le indultó el gobierno del Partido Socialista. Le indulta pide el indulto 5 veces y le indulta un gobierno del Partido Socialista. Pero solo el título del libro, hombre, al servicio de la corona, y luego la versión de Jesús Palacios del 23F, El rey y su secreto, que es en el que se dice que Armada siempre, que por lo menos creyó estar al servicio del rey, y entre comillas mucho esa frase de a mí dádmelo hecho, giro coloquial para que entendiéramos que sí, sí, haced lo que queráis, pero a mí dádmelo hecho, supuestamente dicho por el rey, ¿no? Y luego el famoso golpe de ni está ni se le espera, por cierto, estando allí también Manolo Prado y Colón de Carvajal en plena crisis.
En aquella,
¿no?,
época no había, volvemos a lo de siempre, no había documentos de ningún tipo, no había...
Bueno, y te daría lo mismo.
Ninguna, no había... No, como ahora vemos en las películas, cualquier cosa que ocurre, sí, la Casa Blanca está documentada.
Pero documentación sí había, porque había mucha comunicación.
Dijo, yo entendí...
Sí, pero había mucha comunicación de capitanías generales y todo esto. O sea, quiero decir, que habíamos tenido una operación anterior, o sea, un intento de o sea, que está, como dice Luis, era un momento de ruido de sables en muchas ocasiones. Y documentación,
mira, pero
los militares, suelen dejar documentación
porque es lo que dicen ellos.
Aquí va a ser más difícil porque como no tenemos ningún sistema en el cual se tenga que desclasificar nada, te da prácticamente lo mismo.
Es un momento de nuestra historia.
Claro. La palabra de uno, la
es un momento de nuestra historia que está a la vuelta de la esquina, que está aquí al lado y que se pasan de 40 años de dictadura a una democracia y con un gobierno intenso y terrible para Adolfo Suárez. Y claro, ese ruido de sables que había con la legalización del Partido Comunista, todo, pues si lo quieres hilar puedes llegar a una versión, si lo hilas por otro lado llegas a otra, y al final pues mira, el rey le dijo a una representación de las víctimas del 11M hace 3 o 4 años, ¿cuándo vamos a saber, señor, cuándo vamos a saber lo que ocurrió en el 11M? Y dijo, fíjate, a mí todavía me ocultan lo del 23F. Y
dices, fíjate si estaba informatizado todo en el año 2004, que como seguimos sin ningún tipo de sistema de hacer público nuestros secretos, nos vamos a seguir quedando sin saber absolutamente nada, que estaba diciendo Ana antes a micrófono cerrado, y decía los enigmas que seguimos acumulando.
¿Pero sabes lo que pasa,
sin saber, Ana, nada? Es que seguimos acumulando muchos,
¿eh? Es acumulando que los distintos gobiernos no quieran hacer nada. El propio CNI tiene interés en que se exista en España una ley de desclasificación de secretos.
Que debería hoy es increíble.
Me parece tremendo.
Hoy tenemos,
¿no?,
a un agente del CNI en la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas, que es un agente del CNI que trabajaba para el Mossad en Argelia y para el CNI también en Argelia, y ahora la acusan de agente doble, no sé qué, y ha pedido el hombre que asilo político en España, le han dicho de momento no, y está con su hijo de 22 años en la zona de tránsito de Lost in Translation, ¿no? Y ahí está esperando a ver qué pasa, ¿no? O sea, en transparencias, en documentaciones del CNI podemos esperar muy pocas, pero lo que tú dices es la razón de muchos de nuestros males.
¿Pero qué tiene que ver la ley de transparencia con el tipo que está en la sala de tránsito?
La ley de transparencia, que transparencia, que transparencia en el CNI puedes pedir hasta un cierto punto.
No, estoy pidiendo transparencia en el CNI. Digo que el propio CNI
lo que haya,
no se opondría que existiese una ley de desclasificación de secretos oficiales, sino que son los diferentes
partidos. Tú lo que tendrías que hacer conmigo, Ana, es, en previsión de que se promulgara esa ley y, por lo tanto, que se desclasificaran los secretos,
nos pondríamos las botas, Luis.
Bueno, pero primero tendríamos que ponernos el oído para no perder ni una. O sea, tendríamos que ir a GAES.
Ah, es verdad.
Y entonces, diría, oiga usted, que he oído rumores de que van a desclasificar secretos y yo no me quiero perder ningún detalle. Haga usted el favor de mirarme. Y entonces, ese mirarte, gratis.
Además, los secretos se
cuentan. Gratis.
El primero gratis.
Y luego ya no, ¿no?
Hombre, luego ya, si estás bien, ya no tienes que volver. Y si tienes que volver, pues entonces ya depende de lo que tengas, chica. No es lo mismo un tapón de cera que
ya. Pero vamos, una perforación de tímpano.
Claro, o sea,
es un problema grave. Hay un número de teléfono que es el 902-026-024. Lo repetimos, 902-026-024. Y recordamos que la primera cita es completamente gratuita.
Bueno, vamos a saber qué están contando los oyentes de lo que habéis dicho o de lo que habéis dejado de decir, porque muchas veces que dicen, no habla usted de esto, ni del otro, ni lo demás allá. Leticia Vaquero.
Bueno, hemos preguntado, ¿veríais una entrevista a Miquel Ricard en televisión? Cincinato en Twitter dice, yo no, pero no hay más que ver la parrilla televisiva para darse cuenta de que, desgraciadamente, mucha gente sí la vería. José Iniesta dice, no, y dejaré de ver aquel canal que se arrastre y lo entreviste. Ya dejé de ver Telecinco hace mucho tiempo. Brauli Serra dice, no, además los anunciantes de las cadenas deberían meditar su continuidad. Ana en Twitter también dice, jamás, no me importa nada lo que ese personaje tenga que decir. Sin embargo, hay un oyente que se hace llamar Fer Serrano en Facebook, dice, sí, claro, y verle la cara y escucharle atentamente. También de los otros malosos, quieran o no quieran, que se expresen, que les conozcamos mejor delante de las cámaras de televisión sabiendo que les va a ver mucha más gente. Casi me parece imprescindible por seguridad.
Bueno, es un argumento. Él dice para poder identificarlos y viene a agredirte, ¿no? Pues no lo sé.
Para conocer más datos.
Vale,
de ellos,
pues ahí queda bien claro. Más cosas.
Más cosas, por cierto, sobre el loco del chándal, también ha habido, Susana, una oyente en Twitter que dice: peor será que vaya a un lugar donde no sea conocido. Así tendrá más posibilidades de reincidir. Si va a un sitio nuevo donde nadie le conoce.
Ya, bueno, pero de todas maneras este hombre primero tiene que buscarse una manera de ganarse la vida, cosa que no va a ser fácil.
Ya con 200 euros en el bolsillo.
Y yo, algunos creo que ya se han gastado, Ricardo, me han dicho sí. Alguien que solo le quedaban 5 en el bolsillo.
Sí, eso dicen, sí, efectivamente. O sea, cuando lo han visto en la pensión en Madrid,
se tiene que poner la 5 euros.
Pues claro, imagínate, pues que irá de momento durante una larga temporada a pedir asilo a los únicos que a lo mejor se lo dan, que son sus progenitores. Porque ya me explicarás quién va a cobijar a semejante personaje bajo su techo. Más cosas.
Recordamos la dirección de correo electrónico. También ahí nos pueden escribir oyentes@encasaherrero.com. Y entre todas las preguntas, opiniones que vayamos recibiendo, tanto en el correo de los oyentes como en Facebook y en Twitter, vamos a sortear una tablet de Energy System. Y además comunicamos en directo los viernes quién es el ganador. Virginia López Bravo nos ha escrito en el correo y dice... A lo mejor no suena la noticia, pero ahora se lo cuento yo. Si es cierto lo que he leído esta mañana, me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía exista gente que discrimine a chicas por el peinado que llevan. Es ridículo, pero no por eso me parece menos grave. Indignante. Se está refiriendo al caso de dos policías, de dos agentes de la Policía Nacional, mujeres, en Málaga, que han sido amonestadas por llevar coleta y no moño. Y es que resulta que hay una resolución de la Dirección General de la Policía que es donde se establecen las normas de uniformidad. Os leo tal cual. Dice, el documento recoge que el personal femenino uniformado usará un peinado que no impida que la cara esté completamente despejada o visible, a lo que añade además, en caso de llevar el pelo largo, este deberá ir recogido con un prendedor del color de la uniformidad. El problema está en el matiz. O sea, ir recogido el pelo, ¿qué significa? ¿Llevar una coleta o llevar un moño?
Sí, pues
el responsable de la comisaría ha dicho que tendría que ser un moño y no una coleta y por eso las ha sancionado, ha molestado.
Pues a mí me parece fuera de lugar eso, por no parte. Sé. Pero vamos.
El pelo recogido, tu
recogido
niña...
es coleta.
Hombre, un recogido se suele usar como moño, ¿no?
De varias
pero
maneras,
vamos,
pero
yo creo que recoge.
No suelto.
Si la condición es retirado de la cara para que se vea, una coleta cumple esa,
hombre, si
ese
tiene
requisito.
Una larga melena y...
Y la usa como...
Una multa y va dando con la coleta larga, pues
es
igual.
O te pueden agarrar de la coleta.
Un error de interpretación, pero yo...
Sí, yo creo que está bien, yo no lo comparto, desde luego.
Bueno, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto es la primera vez que ocurre, ¿ya os habéis encontrado con algún tipo de discusión más o menos parecida?
Hombre, discusión así tan simple, porque esto es una simpleza, la verdad, pues no, la verdad que no. Para mí son problemas de ego, quizás esto responda a problemas de ego, porque la norma es clara. La cara despejada y pelo largo recogido con un lazo, con un prendedor azul. Mire usted, si me permite, la interpretación del comisario cuando dice que recomienda por razones de seguridad, pues puede tener sentido común. Por razones de seguridad puede recomendar, pero nunca sancionar porque una persona pues lleve o no lleve moño. Y nos debemos ir, o debemos ir para interpretar esta norma, a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que es ahí donde enseñamos, y digo enseñamos porque pertenezco a ella, cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que uniformar un policía. Y lo paradójico es que ahí se permite este lazo que recoja el pelo y que despeje la cara. O sea que yo no entiendo personalmente pues a este señor, a este comisario que impone sanciones pues bajo su criterio.
Pero dígame una cosa, don Serafín, cuando habla usted de este comisario y establece una hipótesis sobre, en fin, un ego mayor del razonable, es porque ya tenemos noticia de que haya hecho cosas parecidas o comportamientos que nos permitan ir en esa dirección.
No, personalmente no, pero es que me parece raro que por sentido común alguien pueda recomendar moño en vez del pelo largo y recogido. Es que yo sinceramente no acabo de comprender, no acabo de entender, y que se cause problemas a un funcionario precisamente por cumplir una norma que le han enseñado en Ávila, pues me parece, ya le digo, Ávila es la escuela de formación, estamos hablando de la escuela de formación policial, donde les enseñamos a vestir y donde les enseñamos cómo tienen que uniformarse, con lo cual, no sé, ya le digo, me entiendo que puede ser un problema de ego, porque la interpretación es clara.
Don Serafín, ¿y qué sanciones han caído a estas dos policías?
Hombre, yo entiendo que le puede caer, el comisario puede pedir una sanción por falta leve, porque desde luego no ataca tanto la uniformidad, o no ataca de una manera ostensible la uniformidad, pero otra, pues de dos, hasta dos días, pero ya no es la sanción en sí, sino es que queda una especie de, ¿cómo le diría yo?, una especie de mancha negra en su expediente profesional, que bueno, que le puede valer o le puede perjudicar en posibles ascensos a estas...
Pero me imagino que eso será recurrible, ¿no? O sea, si hay una arbitrariedad por parte del jefe y te sanciona sin motivo, ¿tú podrás recurrir ante alguna instancia o no?
Hombre, desde luego que habrán recurrido, y vamos, que no tiene lógica ninguna. Esto es que de verdad es paradójico, a mí me resulta hasta llamativo que se pueda sancionar por eso. Es curioso, ¿eh? De verdad, y me resulta muy curioso. En un principio pensé, cuando me llamaron ustedes, pues que se trataba de personal pues que se dedicaba pues a lo mejor a tareas de información, pues que en este caso la vestimenta pues es de otra manera, vamos, que se tienen que a lo mejor pues infiltrar en determinados lugares, pues lo lógico es que la vestimenta vaya un poco acorde con las personas en las que van a vigilar, pero en caso de personal uniformado, recomendar que lleven moño en vez de una coleta me parece absurdo, sinceramente absurdo.
Don Serafín, gracias por esa aclaración. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, ya lo sabes. De todas maneras, si alguna vez quieres hacerte policía, Ana, moño, mucho mejor que coleta. Más cosas,
Leticia. Más cosas, Luis. Bueno, hay que decir que antes, lo hemos contado aquí en el programa, esa proposición de ley que va a presentar el Partido Socialista para denunciar los acuerdos con la Santa Sede, y me hacía gracia el comentario de Cristina en Twitter, decía: la Navidad es sagrada para Elena Valenciano, pero ella es laica. Y también Maday de Carlos pone: Navidad, Navidad, laica, Navidad. Bueno,
es que también podrían buscar otro día para decirlo. Dice: queremos que esta sociedad refleje el pluralismo religioso, cada vez más laicos, cada vez más no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Impulsaremos una serie de medidas. Eso sí, lo haremos después de Navidad.
Tiene más razón que un santo. En Estados Unidos es feo decir, o sea, hay que decir holiday, no Christmas, porque ya estás poniendo como en una situación embarazosa al de al lado, ¿no? Para no herir los sentimientos de un judío, de un musulmán, se dice siempre, ella podía haber dicho, es que ahora vienen las épocas festivas o el periodo vacacional, pero tenía que haber obviado la Navidad porque es más laico.
Claro. Pero de veras aquí alguien se siente herido por este tipo de prácticas, y es que no sé, es que es una permanente
visión. Bueno, a ellos
les
debe ir bien, Carlos, porque sí, cada vez que claro. Quieren rearmarse ideológicamente van exactamente por la misma munición.
Que por cierto, todos los medios hablan del y nadie explica.
Claro, ya no es.
¿Qué es?
Claro.
Hombre, unos acuerdos con la Santa
Sede. Unos acuerdos, pero ¿en qué consisten esos acuerdos? Son unos acuerdos que, en principio, favorecen a la Iglesia Católica. Entonces ellos lo que quieren es que la Iglesia Católica sea tratada exactamente igual que el resto.
Lo cual es
son unos acuerdos que le hacen un upgrading a la Iglesia Católica.
Pero como consecuencia de un mandato constitucional. Es que el upgrading está...
quitaron el último era el de 1953, que es que Franco directamente nombraba al obispo,
¿no? Tenía el derecho de presentación.
Presentaba
una serie de candidatos y luego la
Santa Sede... Y este comparado con el 53, por supuesto, pero aún así sigue primando a la Iglesia Católica.
Bueno, pero
ellos
vuelvo,
consideran que eso no debe ser.
Vuelvo
de
a repetir
así.
Que la especialidad, es decir, el upgrading, por seguir con tu terminología, está reflejada en la Constitución. O sea, es la Constitución la que dice que se. No me acuerdo exactamente la frase que utiliza.
Hay
pero
una sola. Hay una expresión que es lo que ellos consideran que determina la confesionalidad.
Pero si de todas esto, pero esto es muy
una
básico.
Una sola expresión.
Pero que esto es muy básico. Cuando lleguen al gobierno, si de veras lo quieren instar, que lo insten. Si es que aquí la cuestión es que van llegando al gobierno. Después de haber montado el incendio, no hacen nada. Y volverán otra vez al gobierno. Después de haber montado el incendio, seguirán sin hacer nada.
Argumento de oposición.
Bueno, claro. no. Si llegan al gobierno en las próximas. Con los compañeros de viaje que parece que.
Ahí se lo hará Izquierda Unida.
Ahí ya, te aseguro yo que lo harán, porque ya se encargará Izquierda Unida de que lo hagan.
Déjame que te lea un último mail, Luis, de Sergio Méndez. Nos ha escrito al correo y dice: espero que este puente todos los vuelos salgan como están previstos, porque no olvido lo que le pasó a mi primo hace 3 años. El pobre no pudo venir a Tenerife a visitarme por culpa de los controladores. Y como él, mucha gente, bueno, tanta como 650.000 pasajeros, ¿os acordáis? ¿Dónde están las responsabilidades? Han pasado 3 años y nada.
Es verdad que estas cosas, cuando están calientes, generan muchos titulares y cuando se enfrían,
no se
producen el olvido más terrible. Pero en este programa hay gente que tiene una memoria absolutamente férrea. Bueno, pues, ¿quién está llevando todos estos asuntos? Juan Ortiz Úrculo, que fue fiscal general del Estado y que, por lo tanto, tiene un prestigio en la carrera. Pues que está más allá o fuera de duda. Es más, esto lo digo yo porque soy amigo suyo, lo digo, se me iba a notar, en todo caso, por el cariño con el que le iba a tratar. Pero es que tiene a gala haber sido el fiscal general que se fue porque estaba hasta el gorro ya de las. Claro, un fiscal general que dijo: mire usted, señor de gobierno, déjeme en paz, yo mejor me voy a un despacho a hacer mi trabajo sin que me den el tostón. Pues ya eso ya merece simpatía, en un país en el que no dimite nadie. Bueno, pero además de eso, porque yo no me imagino que a él no le gustará, a lo mejor que se le recuerde solo por ese hecho concreto. Pero bueno, oye, eso forma parte de su biografía.
¿Esa hazaña cuándo ocurrió para que los oyentes...?
Pues esa hazaña ocurrió en el primer gobierno de Aznar.
En 96, en el del 96.
O sea que, don Juan Ortiz Úrculo, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, buenas noches.
Es que se iba a notar mucho, don Juan, que somos amigos y no tenía yo más remedio que buscar un motivo de admiración explícito.
Porque sí, le voy señor, a hacer... don Luis, muchas gracias.
Bueno, aunque el motivo por el que...
Estos piropos.
El motivo, no es la primera vez que lo hago, ¿eh? Es decir, cada vez que... Bueno, pero da igual, no quiero empezar a hablar ahora de la independencia del Ministerio Fiscal porque nos meteríamos en unas honduras truculentísimas. Pero sí que me gustaría, don Juan, que me contara cómo está... este asunto de los recursos que interpusieron con la administración a las personas perjudicadas por aquella huelga de controladores tan terrible, 3 años después muchos de ellos siguen esperando.
Bueno, realmente lo que puedo decir es que esto pues va con retraso, claro, es decir, que han pasado 3 años y realmente no se ha resuelto todavía prácticamente nada, ¿no? Nosotros hicimos aquí dos cosas. Una, fuimos por lo contencioso administrativo, es decir, por la parte administrativa contra AENA. Y porque era el ente público que decretó el cierre del espacio aéreo y que eso dio lugar a muchísimos perjudicados, más de 600.000. Nos llevamos 15.000 en este momento representados para defenderlos y reclamar sus daños y perjuicios. Bien, pues en relación con AENA, lo que ha pasado es que hemos presentado un recurso con contencioso administrativo con 15.000 reclamaciones, todas iguales, acumuladas, y lo que ha ocurrido es que los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, el que le tocó, pues ha desacumulado todas esas pretensiones y nos ha obligado a presentar 15.000 recursos contenciosos administrativos, que a su vez se han repartido en los 12 juzgados centrales de la Audiencia Nacional.
¿Y eso tiene sentido, don Juan?
Con lo cual, bueno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del despacho, no, porque hemos hecho todo tipo de recursos contra eso. Que por cierto había pocos porque los procedimientos no permitían recurrir en apelación y hasta hemos llegado al Tribunal Constitucional. Hemos incluso, se nos ha admitido a trámite el recurso de amparo, o sea que ahora no es nada frecuente que se admitan a trámite estos recursos, se nos admitió a trámite el 30 de octubre del año pasado y ahí sigue pendiente el recurso de amparo porque, eso sí, no acordó la suspensión de la ejecución de las resoluciones que había dictado el juez y, consiguientemente, continúan todos los recursos, pues sentenciándose en distintos juzgados, y lo curioso es que unos juzgados han estimado y otros han desestimado pretensiones que son absolutamente idénticas. Le puedo decir que, por ejemplo, una familia compuesta por unos padres y dos hijos, pues a los hijos que estaban todos en el mismo aeropuerto, pues les ha salido una sentencia, bueno, no sé si hijos, o sea, a unos les ha salido una sentencia estimatoria y a otros desestimatoria. En fin, en este sentido, pues no sabemos si el recurso de amparo podrá arreglar algo, porque realmente ya el tiempo que está transcurriendo, pues las sentencias se están haciendo firmes y, en fin, la cuestión es complicada. Esto es lo que hay por lo que se refiere al aspecto contencioso administrativo.
¿Y la otra vía cuál fue?
En lo que se refiere al aspecto penal, porque, claro, nos dirigimos, además de AENA, por responsabilidad patrimonial de AENA, que creíamos nosotros que la tenía, también nos hemos dirigido contra los controladores, porque estimamos que la forma en que actuaron pues constituía o podía constituir un delito de abandono de servicio público que está castigado en el Código Penal. Bien, esto dio lugar a un procedimiento penal que se ha abierto allí, pero que también se ha abierto en otros muchos juzgados de España, porque se ha abierto en todos los aquellos donde había controladores en distintos aeropuertos. Y lo primero que hicimos nosotros, estoy hablándole pues de cuando empezó esto, el 3 de marzo de 2011, digo, el primer escrito que presentamos en este sentido, pues pedimos que se unificaran todos los procedimientos en Madrid, porque había sido el primer juzgado que había actuado, porque era el que llevaba el delito más grave, en fin, por una serie de circunstancias que en la ley están a nuestro juicio y que permiten y que incluso obligan a que se acumulan todos para que se vean coherentemente todos los procedimientos. Bueno, pues bien, eso no se ha hecho, pero todavía no se ha resuelto, con lo cual ahora está pendiente en la audiencia provincial que se diga si se acumulan o no se acumulan. Claro, esto a su vez, pues claro, ha dado lugar a que en algunos juzgados pues se hayan archivado los procedimientos. Yo creo que en parte ha tenido una razón de ser pues el hecho de que, claro, no han visto el conjunto y por lo tanto pues uno va dictando sus resoluciones. Pero vamos, lo que está claro es que no ha terminado ni mucho menos esto, porque las torres de control más importantes, que son pues en Madrid, Barcelona, Gabá, Palma de Mallorca y Málaga, e incluso Sevilla y Canarias, en ninguno de ellos los procedimientos se han archivado. En las últimas que he citado, lo único que ha pasado es que están provisionalmente archivados, pero recurridos en apelación. Y en los otros están muchísimos controladores imputados todavía. De manera que esto se encuentra en tal situación.
Me viene a la cabeza, mientras le escucho hablar, don Juan, esa maldición gitana de pleitos tengas y los ganes.
Pues la verdad es que estamos desazonados por esto, sí, porque va muy 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 despacio. En los procedimientos, cuando van despacio, pues es difícil que ayuden a la justicia, ¿no? Pero, en fin, esto es lo que hay. Y estamos haciendo todo lo posible para que vaya adelante, porque, claro, en definitiva, los perjudicados quieren resarcirse de sus daños y perjuicios, y tanto por la vía administrativa como por la vía penal, que al final está AENA de responsable civil subsidiario, pues podrían satisfacer sus derechos, pero en esto estamos, ¿no?
Don Juan, pues le agradezco muchísimo que nos lo haya querido contar. Un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchas gracias, don Luis. Un abrazo.
Don Juan Ortiz Úrculo. Es curioso porque luego lo miras, yo no quiero ponerle en situaciones comprometidas porque es amigo y porque para qué, ¿no? Pero te encuentras con jueces que acumulan. Me venía a la cabeza el caso de este magistrado de Madrid que tiene tan cabreado a Tomás Gómez hasta el punto de que renunció a su acta de senador. Y entonces lo que le imputa es exactamente lo contrario de lo que han hecho estos jueces de los que hablaba Ortiz Úrculo, que es, oiga usted, ¿cuántas demandas hay contra la administración madrileña por la externalización de los servicios públicos? X, pues agrúpense todas. ¿Para qué vamos a dispersar? Y el competente soy yo. Entonces, naturalmente, ahí viene el resquemor de Tomás Gómez. O sea, en un caso el criterio es agrupar, en otro caso el criterio es dispersar. Si dispersas, como bien se ve por lo que nos contaba don Juan Ortiz, en unos casos te dan la razón, en otros casos bueno, te la quitan, siendo idénticos. Y dices, ¡Joder! Y hay que confiar en la máquina de la justicia, por Dios bendito, pero hombre, por favor.
Que lo que está diciendo Úrculo es que yo creo que es la práctica estándar. Vamos, yo desde luego cuando estudié procesal, la práctica que se decía siempre es en distintos casos se tienen que agrupar, porque si no puede ocurrir lo que estaba diciendo. Exacto. En estos momentos. Una familia con los mismos hijos, el mismo caso, sale ganadora. Una familia con los mismos hijos, en otro sitio, sale perdedor. Y dice, ¿pero qué sentido tiene esto? Pues, no tiene ningún sentido.
No depende de la justicia, sino del juez, claro.
Claro, pero quiere decir que lo están aplicando de forma distinta. Claro, la justicia.
Libre interpretación de la justicia.
En fin, bueno, vamos a hacer un viajecito porque ya estamos cerca de la Navidad y hay que empezar a hacer planes.
Con Viajes del Corte Inglés y hasta el 9 de diciembre vas a poder disfrutar de un crucero con hasta un 60% de descuento. Además, vas a tener el mejor precio garantizado y te vas a poder beneficiar de todas estas ventajas. El precio está protegido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el precio de tu crucero baja, Viajes del Corte Inglés te lo va a igualar devolviéndote la diferencia. El pago está aplazado en 10 meses sin intereses. No tienes gastos de cancelación hasta 60 días antes de la fecha de salida y los niños pueden ir gratis en alguna de las compañías navieras. Te puedes informar entrando en la página web viajesdecorteingles.es.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, menos cuarto, las 12. Bueno, menos 16, para ser exactos, una hora menos en la Comunidad Canaria, ya que me ha dicho Javier Somalo que se nos oye y muy bien en la Comunidad Canaria. Hoy, como espía, para ver qué han hecho otros medios informativos, hemos utilizado Cherchez la Femme a Carmen Arreaza. Y el resultado ha sido desastroso. No porque ella lo haya hecho mal, sino porque ha traído un botín mucho más escuálido que cuando lo hace Miguel González Adalid.
¿Qué le vamos a hacer? Yo lo intento, Luis, prometo mejorar y a ver si Miguel vuelve.
Miguel volverá antes o después. De momento me dice con cara compungida antes, mientras estabas en publicidad, solo he conseguido espiar a Óscar López. Digo, cada uno tiene sus perversiones. ¿Dónde está Óscar López?
Pues ha estado en la noche en 24 horas el secretario de organización del PSOE y aunque solo te traigo a Óscar López, ha hablado de muchas cosas, como no de las primarias.
Bueno, a mí me honra desde luego que genere tanto interés la fecha en la que el PSOE va a elegir su candidato. Eso quiere decir que hay una expectativa sobre el PSOE y que seguramente esa elección tenga mucha importancia de cara a ver quién es el próximo presidente del gobierno, por lo tanto. Y sobre todo creo que tiene mucha expectación porque el PSOE va a ser el primer partido en España que haga un proceso de primarias abiertas. Va a ser el primer partido que va a permitir a los ciudadanos que quieran voluntariamente participar en la elección del candidato. Ningún partido lo ha hecho nunca en España. Es el primer partido que lo va a hacer. Y yo entiendo que ese proceso, que es novedoso en España, que es plenamente democrático, que fomenta la participación, la movilización, entiendo que genere interés y despierte interés.
A mí siempre me ha parecido mal. ¿Por qué tiene una persona que no es militante del PSOE que elegir al candidato del PSOE, no? Mind your own business.
Puede
lo hacen en Francia y les funciona bien. Pero
¿puede boicotear?
Claro. Tú te imaginas a los del PP diciendo afiliarlos todos en la nómina de simpatizantes y buscar al más piernas de todos los candidatos.
Oye, pero puede tener sentido, ¿no? Oye, porque también tendría que ser un pueblo muy, muy poquito maduro, ¿no? Para decir, voy a sacar al peor de ellos y luego a poquito que pensas dirías, espérate que como gane y me lo encuentre la que me puede montar el piernas que he elegido, ¿no?
Bueno, pero al final, no lo sé. De todas maneras,
a mí me preocupa más el otro modelo, ¿eh? El de cierre total. El desviadedazo y...
No, pero yo ya me conformo con que los militantes del partido, que son formalmente muchos,
sí. A mí es el que más me gusta,
puedan sí. directamente decir, oye, usted, yo quiero participar en la elección.
Hombre, que eso es sine qua non.
Sí, pero no lo hace nadie.
Ya, pero es sine qua non. Lo que pasa es que aquí tenemos...
Aquí en vez de sine qua non es
una costumbre un poco extraña.
Porque no lo vemos ni por asomo.
¿De qué más cosas has hablado?
Pues de lo que estabais hablando vosotros ahora mismo. Candidatos, ¿quiénes van a ser esos nombres una vez que ya se sepa la fecha? Eduardo Madina, Patxi López, Carme Chacón y Óscar López.
Pues, desde luego, Óscar López, descuéntele que no será candidato en primarias. Y sobre todo, mis compañeros, pregúnteme sobre el que quiera, que yo siempre hablaré bien de todos mis compañeros. En este caso, además, me habla de tres destacados dirigentes del Partido Socialista, los que conozco bien a todos ellos y desde los que no puedo más que emitir opiniones favorables. ¿Quién será candidato en el Partido Socialista? Sencillamente, no lo sé. ¿Quién finalmente podría o ganará esas primarias? Pues mire usted, es que son primarias abiertas. Y, por lo tanto, serán los ciudadanos que se apunten libremente y los militantes del Partido Socialista quien decida.
Al final nada.
Pues apunta maneras, porque no dice nada.
Pero ¿no te da coraje esa manía de decir Óscar López no será militante?
Sí, hablar en tercera.
Como si tú me preguntas y digo, no, Ana Romero nunca hará. Sí, sí. Pero es súper pretencioso, ¿no?
Sí, sí, hablar en tercera.
Un poquito.
Es horrible. Poquito ya, ¿eh? No sé por qué se usa.
De todas maneras.
Se cree que es como más importante, ¿no? Como...
No lo sé, chica. Es decir...
Yo a ver, lo he oído alguna vez. Alguna vez
el ministro no hará no sé qué. Luis María Anson en tercera persona todo el tiempo.
¿Perdón?
Cada vez que le escucho a Óscar López, de verdad que me viene la imagen. No sé si lo habéis escuchado, unas grabaciones, y lo sacó Libertad Digital también con El Mundo, del caso Ibiza Center.
Así.
Las grabaciones de Roque López, él narra una estructura de captación de fondos para financiación ilegal del Partido Socialista, y además dice, no, el dinero hay que recogerlo aquí, hay que enviarlo a Madrid. Y allí preguntáis por Pepe Blanco. Y si no está Pepe Blanco, por Óscar López. Y yo es que cada vez que escucho a Óscar López proponerse para algo, dices, no sé, no puedo quitarme de encima la grabación.
Oye, Carmen, de la actualidad del día, por ejemplo, de lo de la Santa Sede o de cualquier
también,
otra cosa...
También, le han preguntado sobre todo pues ese chascarrillo que al final es algo que se le ha sacado punta, que en Navidad, después de Navidad, cuando quiere, bueno, proponen que se ponga en marcha esa ley de libertad religiosa y que se rompa con el concordato con la Santa Sede. Bueno, ¿por qué ahora?, le preguntaban.
Pues porque así lo ha decidido el Partido Socialista y sobre todo todos sus militantes, que acaban de celebrar una conferencia política donde han renovado su proyecto político. Y en esa apuesta que ha hecho la conferencia política, en ese documento que hay todo un proyecto de modernización del país, se han acometido reformas políticas, reformas del propio partido, reformas económicas, reformas sociales, y este era un debate que había en el Partido Socialista, y los miembros del Partido Socialista han decidido que ha llegado la hora, 35 años después de la puesta en marcha de la Constitución y también de los acuerdos con la Santa Sede, de revisarlo para normalizar la situación, para homologarnos con el resto de países europeos. No para ir contra nadie, no para ir contra ninguna religión, todo lo contrario, para garantizar la libertad religiosa.
Bueno, bien, pero vamos, en renovación del mensaje ideológico, ¿no? Porque esto está, yo creo que si revisamos los programas electorales del Partido Socialista, esto lleva siendo anunciado. O sea, tú dices reactualización, renovación de un compromiso, pero renovación ideológica no, porque vamos, no, me parece que por ahí yo no lo defendería.
Yo pelearía más, desde luego, por una ley de desclasificación de secretos oficiales que por una modificación de los acuerdos de la Santa Sede.
Me da que ahí no les pillas al Partido Socialista con los gales. Me da que no.
Claro, ese es el problema.
Mi vida cambiaría para mejor, francamente.
Los secretos oficiales se heredan y por eso nadie los desclasifica. ¿No ha hablado de UGT?
No, de UGT no ha hablado. Por las notas que me da Carmen ha hablado del PSC, ¿no? Pero para decir que se llevan muy bien.
Efectivamente, pues que no, coinciden en lo principal.
Es más, seguro que habrá dicho la gracieta esta que ha dicho Rubalcaba este fin de semana de os queremos como sois y cosas de ese tipo.
Vale. Eso no, pero bueno, parecido.
Leticia Vaquero.
Bordadas, las tenemos todas. Empezamos. Oye, no hay unanimidad, ¿eh? Aquí cada uno...
Pero me conformo ya tal y como está el día. ¿Hay dos que coincidan en la misma?
Sí, podríamos decir que, bueno, el país pone de primera la que el mundo pone de segunda.
No, eso no es lo que te he preguntado. ¿Hay dos periódicos que coincidan en valorar como la noticia más destacada una misma noticia?
No, señor.
Bien. Entonces...
Empezamos entonces, haciendo el repaso. El diario ABC le dedica la portada a UGT. Titula UGT burló al Banco de España con 16 cheques de 2.900 euros en un día. El sindicato eludía así la obligación de notificar los pagos de más de 3.000 euros. Además, el título del ABC es la ingeniería contable para tapar comisiones en cursos de formación. Además, adjuntan las copias de esos 16 comprobantes que acreditan el uso de la técnica de fraccionar los pagos para evitar los controles antiblanqueo.
Es que eso hay unas cifras, aparte de la comunicación, que es una consigna que no se comenta mucho, pero que es real, que es que a partir de 3.000 euros automáticamente la agencia tributaria solicita información y los comprueba. Entonces hay una práctica que la hacen todos los despachos en el protocolo de cómo tengo que hacer tal para cometer un fraude. Y automáticamente lo dicen, pues pon los cheques por debajo de 3.000 euros. Lo que pasa es que también lo que te suelen decir es pon uno de 2.500, sí, otro de 2.753,34. No pongas 16 cheques seguidos de 2.900.
Y en un mismo día, ¿no?
Vale, esa es la portada del ABC.
Sí.
UGT, vamos a ir eliminando temas. ¿UGT está presente en alguna otra portada de alguna forma?
En La Razón está presente, pero dice que UGT recibió más de 1 millón de los ERE a través de empresas domiciliadas en la sede nacional. Recibieron comisiones ilegales entre el año 2006 y 2010 a través de Uniter, una de las mediadores de las mediadoras de la trama.
La verdad es que se le está poniendo cada vez más feo esta Méndez. Pero cada vez más feo. Y el Partido Popular ha pedido su comparecencia. Como tiene la mayoría, va a tener que comparecer en el Parlamento. Yo, el otro día me preguntaba, yo soy de los que creen que a este le huele la cabeza pólvora y que es una cuestión de tiempo, pero vamos...
Más bien
poco tiempo, yo creo.
Ya que estábamos con el diario La Razón, seguimos con ello, el titular principal, Artur Mas anunciará la pregunta del referéndum el día 16 en TV3. El presidente dará una entrevista en prime time 2 días antes del último pleno del año. Queda por cerrar si se hará en el Palau o en los estudios de la cadena y si le preguntará un grupo de expertos.
Contratado por él.
Un grupo de expertos que vaya al plató y que le formulen preguntas.
¿Un grupo de expertos?
Que lean las preguntas que ha puesto él. Sí.
Un grupo de expertos. O sea, ahora vamos a ir a la fórmula de como expertos.
Expertos políticos, expertos en referéndum.
En sumisión, expertos en sumisión.
En análisis político.
Bueno, bien.
Bueno, la segunda noticia que destaca La Razón es...
Expertos más.
Es una fotografía del pueblo de Sevilla donde se cree que próximamente irá el loco del chándal, donde aparece la espalda de un guardia civil. Titula Máxima vigilancia en colegios y parques ante la alarma social. Protestas en los pueblos de los violadores excarcelados.
Repite.
Máxima vigilancia en colegios y parques ante la alarma social.
También en el pueblo de los padres del loco del chándal.
Debe ser porque el antetítulo es...
Madén de la Plata. O sea, se ha conseguido al final entonces.
La policía pone en marcha un dispositivo especial en las localidades donde van a residir. Y efectivamente adjuntan 2 fotografías chiquititas. Una de Manuel González. Ese es el loco del chándal, ¿no? Sí. Manuel González. Eso es, Manuel González. Y el otro es de Miquel Ricard.
Bueno, pues han ido, Luis, han debido de ir.
Bueno, eso es lo que dice Marguenda. Yo mañana, claro, mañana hay, ya estamos llamando al Madén de la Plata, al alcalde,
a ver si
efectivamente
no
han mandado ahí ese protocolo de seguridad.
Sí, además la fotografía tiene luz de muy de día, ¿eh? O sea, si eso es a partir de las 7-8 de la tarde, el guardia...
Hombre, la manifestación ha sido a las 5. La concentración donde salen las pancartas y todo.
Para aparecer el Guardia Civil para controlar a los manifestantes y luego se va.
Para la prensa. No, así, puesto.
Bueno, más. Puede
ser. El diario El Mundo sigue informando de la noticia de hoy. Los técnicos dicen que Hacienda engaña al juez sobre la infanta. El sindicato mayoritario acusa a la agencia tributaria de desobedecer al instructor que ordenó calcular el delito fiscal sin incluir los gastos irregulares. Se refiere a lo que ha dicho Gesta y dice que, claro, justamente el magistrado José Castro dice ordenó a Hacienda que calculase el posible delito fiscal cometido en Aizón sin incluir los gastos irregulares, es decir, sin contar con las facturas falsas, dice, y es todo lo contrario de lo que ha hecho la entidad.
Bueno, pero yo me imagino que esto al final se les volverá en contra. O sea, si el juez ahora quiere... Ahora el juez tiene 2 posibilidades, o se cree Hacienda o no se la cree.
Claro.
Puede perfectamente no creérsela.
Exactamente. Y seguir adelante.
Y tampoco pasaría gran cosa. O sea, pero bueno, en fin, es que estoy pensando en lo que hará la Fiscalía. Más
fotografía de lo que está ocurriendo de las revueltas en Kiev, en Ucrania, titula El Mundo en el epicentro de la revolución. Se trata de que un periodista del diario El Mundo fue testigo de la actividad que se desarrolló en un cuartel general, donde cientos de personas dispensan medicinas, alimentos y ropa para sostener en la calle el pulso contra el gobierno de Yanukovych. Y bueno, pues lo cuentan en primera persona. También lleva El Mundo. Interior detecta malestar en los Mossos por la deriva separatista. Ultima una norma para ofrecer a los descontentos nuevas plazas para que puedan integrarse en la Policía Nacional.
El enemigo que huye, puente de plata.
¿No? Pues se preparen a cobrar menos, ¿eh?
En la Policía Nacional.
Sí, claro.
Ahora, de todas formas, esto, vamos a ver, se supone que la dotación de Mossos que tiene Cataluña, que por cierto se la costeamos todos los españoles, con una media de 40.000 euros por Mosso, que es lo que nos cuesta a nosotros, se supone que era pensada para los problemas que tienen que controlar de seguridad en Cataluña. Entonces, si tú les abres las plazas para que vengan aquí, o sea, al resto de España, ¿qué es lo que queda allí?
No, pero allí lo que haces es que abres nuevas plazas y antes les haces un test de adicción al régimen.
Haces pata negra, claro.
Entonces vamos a sacar la suma. Si el de 40.000 euros que yo pagaba allí me lo traigo aquí y aquí le pago 20 o 25, y tengo que meter ahí otro de 40, la suma me sale 65 en vez de 40.
Perfecto.
Sí, es que es maravilloso. Yo los planes de más siempre acaban saliendo por el mismo lado.
Calculadora en la cabeza, Carlos. No, cuesta,
yo lo que tengo es un bolsillo cada vez más vacío.
Qué barbaridad.
Es lo que tengo.
Y terminamos con el diario El País. Titula, como tema principal, la protesta en Ucrania acorrala al gobierno de Yanukovych. Segunda noticia, fotografía de ese incendio que se produjo ayer en una nave en un polígono industrial a 25 kilómetros de Florencia, donde perdieron la vida 7 trabajadores chinos, y titula Un incendio revela la esclavitud de los chinos en Italia. Murieron abrasados el domingo y, bueno, pues echan cara que la moda made in Italy para toda Europa al final pues está confeccionada por estas personas que se hacinan en una nave industrial. También titulan, tras 35 años de la ley fundamental, el debate sobre la reforma, entre comillas, es una cita. El derecho a decidir no cabe en esta Constitución ni en ninguna. Lo dice Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado, que lamenta la falta de solución al modelo territorial.
Y magistrado que fue del Tribunal Constitucional también. Bueno, ya está, ¿no?
Ya está.
Pues ya está, pues entonces ya con esto y un bizcocho es que nos ha hecho tardísimo y os tengo que despedir tan precipitadamente como en bloque.
Un ere.
Quedáis despedidos los tres en bloque. Hala, a correr. Volveremos mañana, que será otro día, martes 3. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.